la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo muy bien, la mitad, el ombliguito, la cinturita, como tú quieras llamarlo.
Pero... ¿es miércoles ya?
Claro, mi vida, claro. Y es que, dime el día de hoy, dime qué día es.
Number one.
¿De qué? One. ¿De qué?
De junio.
Ah, ay, Dios. Ya deberíamos estar poniendo villancicos.
Ay, Dios, no, afloja.
Ya deberíamos estar poniendo a Mariah Carey. Todo lo que quiero para Crisma eres tú.
La mitad del año comienza hoy.
Bueno, mi vida, pero...
la segunda.
Bueno, yo te dije que sembrares el arbolito desde bien temprano.
Pero sí. ¿Qué manía tú tienes de ponerte vieja?
Te canto.
Dentro de una semana cumple años otra vez.
Christmas is you. Dale.
No, esas son canciones contrarrevolucionarias.
Crisma. No, ya casi estamos ahí, señores, tocando las puertas. No, un saludo no para ser, todos los oyentes que están por ahí. No se asusten, la vida es así. Como dice Camila Cabello, así es la vida. Así es la vida.
De verdad, ¿qué te pasas la vida diciendo? Ya empezamos hoy la segunda mitad del año.
¿Qué te dije, mi corazón?
No.
Pero cógelo con calma, escriban tempranitomartí@gmail.com.
Lo bueno de esto es que yo al lado tuyo soy grande, rápido y
sí,
tú sabes.
Y te salen más, y te salen más merengue.
Eso
ahorita
sí,
te tengo un estudio de la Universidad de Harvard.
Del merengue. Ay, qué bueno. Son las 6:03, seguro que me vas a meter un arañazo, pero voy a estar en guardia. Son las 6:03 de la mañana, comenzamos con un boletín informativo en la voz de Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo Jacomino, muchas gracias, don Exilda Arjona, muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí, he aquí las informaciones. Queda concluso para sentencia el juicio contra los artistas Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga amplía la información.
El juicio contra los artistas Michael Castillo Pérez, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara quedó concluso para sentencia este martes en el Tribunal Municipal de Marianao.
Ya concluyó la audiencia en la segunda jornada. El juicio quedó concluso para sentencia. No sabemos cómo se ha desarrollado la audiencia como tal. Solo tenemos conocimiento, según los términos que da la ley de proceso penal, que dentro de 15 días hábiles, que pueden ser aproximadamente unas 3 semanas, el tribunal debe emitir una sentencia.
Explicó la abogada Laritza Diversen del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, asentado en Miami.
El tribunal debe emitir una sentencia, sin embargo, este término se puede ampliar porque el presidente de la sala puede pedir prórroga al presidente del tribunal y además le puede pedir otra prórroga al Tribunal Superior, ¿no?, para saber qué sanción se le ha impuesto a Luis Manuel y a Michael, o si el tribunal decide absolverlos de los cargos que le imputa la fiscalía. Habrá que esperar todavía.
La fiscalía pide 7 años de privación de libertad para Otero Alcántara y 10 para Elo Sorbo. Las jornadas durante las que se desarrollaron las audiencias estuvieron marcadas por una fuerte vigilancia policial, tanto en los alrededores del tribunal como en las viviendas de activistas y periodistas independientes. La ex esposa de Michael Castillo, Rosemary Hernández, quien presenció el juicio, se refirió a las severas medidas de seguridad tomadas por las autoridades.
Nos revisaron varias veces, nos mandaron quitar toda la ropa. Decían ellos que era una rutina.
Hernández añadió:
casi no lo dejaban hablar, porque ellos querían explicar todos los procesos que habían pasado, cuántas veces habían estado detenidos, todos los maltratos por parte de la seguridad del Estado, de la policía, y la jueza decía que eso no venía en el caso, o sea que no refería.
Al terminar su exposición, El Osorbo pidió a la magistrada que indaguen su conciencia para dictar el veredicto, mientras que Luis Manuel Otero Alcántara se despidió con su celebérrima frase: estamos conectadísimos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El juicio a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, El Osorbo, no fue ni libre ni justo, declaró la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Para sorpresa de nadie, precisó la embajada, el juicio careció de transparencia y el régimen utilizó cargos inventados. A Otero Alcántara y El Osorbo se les persigue por su arte y sus opiniones, aseveró la sede diplomática a través de Twitter. Además, denunció que la seguridad del Estado prohibió a los activistas y periodistas salir de sus viviendas con represores vestidos de civil y una fuerte presencia policial. El régimen ni siquiera permitió la asistencia de diplomáticos y observadores. También subrayó que todas estas acciones demuestran un claro desprecio por parte del régimen cubano de su compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al concluir su mensaje, la Embajada de Estados Unidos en Cuba volvió a exigir la libertad de todos los presos políticos en la isla. Y durante la manifestación realizada el 31 de mayo en el Parque Central de Nueva York, frente a la estatua de José Martí, por integrantes de la sociedad civil en Cuba, apoyados por diversos grupos del exilio cubano, la curadora de arte e integrante del movimiento San Isidro, Aramelis Ramos, se pronunció sobre el juicio en La Habana contra los artistas Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo, informa Carmen María Rodríguez.
¿Deseas hablarnos hoy de lo que para ti es este día de juicio para amistades, tus amigos en Cuba? ¿Cómo ves esto?
Sabíamos que iba a ser un juicio totalmente montado, con cargos falsos, con testigos diciendo mentiras, pero bueno, ha sido peor de lo que esperamos por la militarización alrededor del tribunal, porque no dejaron entrar ni siquiera a los diplomáticos de varias embajadas europeas ni a la prensa extranjera, detuvieron amigos, sitiaron en sus casas a otros, y dentro del tribunal lo que nos cuentan los familiares de Michael y Luis que pudieron acceder es que prácticamente todos los testigos eran de fiscalía, solo Luis tenía algunos testigos que estaban avalando justamente que eres artista, un premio nacional de artes plásticas incluso entre ellos, y la jueza todo el tiempo los interrumpía. Michael se tuvo que defender prácticamente él mismo porque 3 días antes le cambiaron la abogada, entonces él mismo tuvo que explicar todo lo del 4 de abril, por qué razón era ilógico pensar siquiera que él hubiese atentado contra el policía, mucho menos que hubiese querido o intentado arrebatarle la pistola, como dice. El video de la detención de Michael que está en las redes ni siquiera se puso en el juicio y todo gira alrededor de ese suceso. Entonces, las irregularidades y las violaciones se cuentan por decenas. Ha pasado más de un año desde que Michael está en prisión, ahora es que vienen a hacer el juicio y todo para hacer esta farsa, ¿no? Entonces, hay varias organizaciones internacionales que ya lo han señalado, que han estado exigiendo la liberación de ellos dos durante meses y han vuelto a decir que es un juicio injusto, que ellos tienen que estar libres. Ahí está Human Rights Watch, PEN Internacional, Amnistía Internacional, Freedom House, que acaba de darle un premio a Michael y a Luis, el premio a la libertad. Prisoner Defender, que lleva todo el caso de Michael y que logró hacer un informe muy completo por el cual el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU también exigió la libertad inmediata de Michael, pero nada de esto está siendo escuchado. De hecho, el fiscal hoy dijo que eso no era un caso político. O sea, ¿de qué estamos hablando si todos los delitos tienen que ver con algo político?
Nuestra colega de La Voz de América, Adriana Núñez Rabascal, informa sobre las elecciones en Colombia.
Conocido como el viejito del TikTok por sus videos en esa red social y comparado con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ingeniero Rodolfo Hernández se ha declarado a sí mismo como paladín en la lucha contra la corrupción.
Ladrones con chequeras multimillonarias en el gobierno central.
Sin embargo, cuando estuvo al frente de la alcaldía de Bucaramanga en Colombia, fue señalado de usar su poder para favorecer a un contratista para la recolección de basura. Y el momento en el que un concejal local lo confrontó por este tema se volvió popular en Internet. Sus entrevistas en medios también han levantado críticas.
Yo soy seguidor de un gran pensador alemán.
¿Cuál
que
es?
Se llama Adolfo Hitler.
Pero al poco tiempo se disculpó.
Un lapsus lo puede cometer cualquiera y yo lo cometí.
Rodolfo Hernández se presenta a sí mismo como un independiente antisistema y antipartidos que no aceptará alianzas para la segunda vuelta. Su campaña en redes ha sido disruptiva. Mientras el resto de los candidatos esperaba resultados en sus centros de campaña, Hernández se mostraba cómodo frente a una piscina en su casa de campo.
Aunque iba de tercero en las encuestas, en las últimas dos semanas fue subiendo vertiginosamente, pero ¿podrá ganarle al candidato Gustavo Petro sin el apoyo de partidos políticos?
Matemáticamente, Rodolfo Hernández se quedaría con los votos de Federico Gutiérrez, con los votos de candidatos como John Milton Rodríguez, candidatos que representan una buena parte de la derecha. Lo que va a pasar es que muchos de ellos van a conformar un bloque que podría llamarse el bloque antipetro.
La decisión queda en manos del electorado colombiano, que deberá escoger entre un exguerrillero que entregó las armas y se hizo senador y un ingeniero constructor multimillonario. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.
En sintonía con Radio Martí, continuamos con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo, como dice Exilda, de miércoles, el ombliguito de la semana. Y es verdad, ya es primero de junio, así que reiteramos, nos decimos lo que decimos siempre al inicio del programa. Muchas felicidades si usted está de cumpleaños hoy. Cójala suave, no pinche, escóndase del jefe. Todas esas cosas que le parecen mal, hágalas hoy y disfrute la vida, caballero. Disfrute la vida, que es un regalo. Es un momentico en este universo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Así que ya saben.
Bueno, presenta los que estamos acá, a todos. Bien. A tanta gente que está aquí tan temprano. Sí.
¿Tanta gente?
Sí.
Bueno, tanta tengo gente. Que inflar plantilla.
Él nos pone un temita que dice, tanta gente fea.
Tengo que inflar plantilla, tanta gente. Bueno, entre la tanta gente está en la producción Viñoli, en los controles Teudi, en la sala de redacción está Jorge Jauregui y también está Jaure Jorge.
Porque estás cambiando los nombres para que haya más personas.
Para inflar. Y bueno, caballero, no es más nadie.
Bueno, y los oyentes que están por ahí, un saludo para Yaquisito que nos saluda.
¡Yaquisito!
Bien temprano y nos envía una foto de que nos está escuchando.
A ver.
Audio en vivo, Radio Martí.
No envió una foto de él.
Tempranito de mañana te dije una foto de que nos está escuchando, no te dije una foto de él.
No, yo quiero que me envíe una foto.
No vamos a empezar este mes así.
Y aquí sí te mandamos una foto de la carne de primera limpia,
bueno,
esa que te enfoca con la cámara.
Muy buenos días.
Tú sabes, como dice la reggaetonera, tú sabes.
Muy buenos días para ti, Yaquisito, y muy buenos días para la gente del Club de Manzanillo, para el Fantasma de Holguín, para Segismundo. Para Liuba, que nos escribió ayer y no recuerdo si la saludé, así que dice que nos quiere muchísimo. Bueno, Liuba, el cariño es recíproco y te queremos muchísimo y cuídate. Lamento lo que escribiste por acá, después comparto tu correo con Jacomino. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, buscarnos en Twitter como Tempranito Martí y buscarnos también, si no nos pueden escuchar ahora y tienen acceso a la internet, ¿no? Vamos a hablar claro, pueden escucharnos en radiotelevisionmartí.com. Por aquí les tengo una nota y después voy a hablar de las canas. ¿Estás esperando ahí?
Sí, sí.
No voy a decir merengue porque son canas.
No. Déjame hacer una pequeña anécdota de una cosa que me sucedió ayer. Y estaba pensando en Lázaro Domínguez, ahora que viene la temporada de huracanes. Él la trae. Empieza hoy. No, ahora él está limándose las uñas y los dientes.
¿Qué compraste ya? ¿Fuiste comprando?
Bueno, fui a un mercado. Uh-huh. Aquí no se dice el nombre del mercado porque no le hacemos propaganda a nadie. Pero bueno, fui a un mercado de esto que es... que te vende aparatos electrodomésticos nada más, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaba mirando generadores de electricidad que son de gasolina, generadores de electricidad que son de gas, de gas de botellón, lavadoras, refrigeradores, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me doy cuenta de que muchos tienen precios rebajados, incluso en bastante, porque son... estos aparatos que cuando los están manipulando de un lado para otro se dan un golpecito, tienen un arañazo.
Cerquita de tu casa. Cerquita de mi casa. Estaba en la esquina de mi casa, menos mal que no llegó a tomar café. Pero en la esquina, señores.
Huele cinta por aquí.
Estaba en la esquina de mi casa.
Y entonces... Estaba viendo yo y me pongo a mirar y digo, mira este que refrigerador es. Y cuando lo veo, dice, ah, pero tiene un arañazo aquí. Y hay una pareja en matrimonio, sí, está al lado mío. Y el hombre le está diciendo a la mujer, sí, este refrigerador está bueno, pero mira, aquí tiene un golpecito. Y la mujer le dice, mijo, te vas a ahorrar $600 por ese golpecito. Y con la metida de pegatinas y fotografías que tú tienes en la puerta del refrigerador, cuando tú le pongas una calcomanía de esa, un imán de esa,
nadie va a ver,
te vas a quitar $600 arriba con una calcomanía que te costó un peso.
Que se compre un almanaque de esos de $5 y lo pegue.
El almanaque de cuando pasa la basura de los días que pasa y esa cosa. Sí. Que te lo dan todos los años.
Que lo dan, ponlo ahí.
Y yo digo, caballero, las mujeres siempre tienen un sexto sentido.
Y una explicación para todo.
Porque el hombre dice, no, voy a comprar la cosa esa arañada. Y la mujer dice, mijo, le metes una foto de tu madre encima.
Sí.
O del perro, y ya eso no se ve, y te ahorraste $500, $600.
Bueno, yo no sé si yo quiero la foto de mi suegra en el refrigerador, pero bueno.
Es mejor el arañazo. Lo dijiste tú.
Es mejor el arañazo.
Pero se hace.
Claro. Pero si tú te vas a ahorrar, además esa tienda es buenísima, y tú puedes hallar muchísimas cosas bien, y con garantía incluso también, así que aunque tengan su problemita.
Y oye esto, luego me di cuenta de una cosa. Uh-huh. Si el arañazo o la cosa la tiene por el costado, pero da la casualidad que cuando tú encajas, por ejemplo, el refrigerador,
eso no
la cocina,
se va a ver.
No se ve porque queda dentro de una pared que no se ve.
Pero es que ustedes no tienen visión de la economía y no tienen visión de nada. Bueno, rapidito, les cuento que el cantante y activista político Yotuel Romero fue invitado a la novena cumbre de las Américas que se va a celebrar el 6 y el 8 de junio en Los Ángeles. Y esto lo informó él en su perfil de Facebook. Y según dice la invitación, él será un participante general en el Foro Sociedad Civil y el diálogo entre sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel. Así que va a estar ahí Yotuel Romero, pues, hablando de Cuba y de la libertad de Cuba. También fue invitada Sayli González, pero la seguridad del Estado le informó que no puede salir del país hasta que finalice la cumbre. Esas son las cosas,
lo que le cae, esa distinción que tienen estos jóvenes cubanos que son artistas, le cae como una patada en la barriga a los ñángaras, porque mira lo que sucede. El autor de ese himno, pues mira el brillo que tiene internacionalmente, que no lo tienen los compañeros, por ejemplo, primera secretaria del Partido de Matanzas.
Bueno, recuerden que Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba todavía han sido invitadas a esta cumbre de las Américas. Y bueno, ellos, como no los invitaron a esta cumbre, hicieron una reunión de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Y ahí se reunieron y hablaron sobre el futuro de esos países. Si ahí decidieron el futuro de estos países, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, yo no quiero ver la declaración final de esta reunión, señores. Nada. Teudy, ¿me da tiempo para empezar las canas? No, Teo, no me da tiempo a hablar de las canas ahora. Ah, un minutico. Bueno, es un estudio que después lo hablamos con más detenimiento. Es un estudio que ha lanzado la Universidad de Harvard y tiene que ver con el merengue ese que adorna tu cabello y explica por qué salen las canas, por qué salen en determinadas edades y qué hacer para que no te salgan más canitas en tu pelo. Eso te lo cuento más adelante. Entonces,
hay dos tipos en este país de Estados Unidos que las mujeres no quieren que se quiten las
canas. A ti te quedan muy bien.
Bueno, te dije dos tipos. En este país hay dos tipos que no quieren las mujeres que se quiten las canas. Uno es Richard Gere y el otro soy yo.
¿Te vas a comparar con Richard Gere?
Pues yo le brillaron los ojos y dijo, yo.
¿Te vas a comparar?
Sí. ¿Cómo te quedó el ojo?
Muy mal, porque tú no te puedes comparar con ese hombre, sí, niño.
No se puede comparar, Viñol.
Por favor.
No se puede comparar, Viñoli.
Tírale una musiquita.
Es lo único que se parece, Viñoli, a Richard Gere, es que los ojos comen de la basura. Uno en la vida real y el otro haciendo la película.
No. Tírale una musiquita.
¡Carayazo!
Porque mira con quién se vino a comparar. Con ese galanazo, mira. Tomarás tú. Después te cuento.
Está bien. Bueno, ahora viene el segmento de Ciencia y Tecnología con DFC.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Y cuando son las 6 y 25 minutos de la mañana, le deberían estar sonando los oídos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque dije que ya se estaba afilando uñas y dientes.
Efectivamente.
Y dije que no.
Buenos días.
Efectivamente, yo estoy disfrutando, ahora entra, estoy en lo mismo. Ahora yo soy aquí el sheriff.
Tú eres el rey.
Lázaro se para delante de las puertas de la ferretería y dice, mira cómo los tengo, mira cómo los tengo.
Ay, Lázaro.
Ay, Dios, bueno, ¿qué tal, Exilda?
Buenos días.
Buenos días, Exilda, buenos días, Alfredo. Bueno, ya empezando junio, por ahí saluden a Jorge, que estaba ahí en la noticia. Ya saludé a Pablito y a Teudy. Y bueno, sí, ya hoy, primero de junio, comenzó la temporada de huracanes para el Atlántico y el Caribe, que no concluirá hasta el 30 de noviembre. Recuerden que las aguas del Pacífico, la temporada se inició el 15 de mayo. Entonces, persiste la onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que ya rebasó el meridiano 50. Se extiende hacia el sur hasta las costas de la Guayana Francesa. Esta onda exige, Alfredo, que se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora, se dirige al grupo sur del arco de las Antillas Menores, donde pudiera llegar en el curso del fin de semana. En cuanto a Ágata, se disipó totalmente sobre las montañas mexicanas, aunque se consideró un organismo fuerte. Bueno, ya ustedes saben la teoría de que los restos de Ágata se iban a mover sobre el Golfo de México y aquí se iba a formar la depresión, pero bueno, ya de todas maneras, sobre Yucatán ya hay un disturbio muy interesante que no tiene que relacionarse directamente con Ágata, pero realmente está muy interesante y vamos a hablar de este tema más adelante. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta y La Habana hasta la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, habrá oleaje en el sur de la Isla de la Juventud, pero poco le haga el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos los que escuchan. Gracias a Yaquisito, que acaba de mandar a petición mía. Gracias, Yaquisito. Acaba de mandar una fotografía con personalidades célebres, mujeres hermosísimas, que van a ir y las enfoca. Mandó una fotografía con la autora de la canción Despacito, la muchacha muy bonita, muy bonita. Tengo que decir que tiene un moño muy bonito y le sobra pelo. Yo no sé por qué lo regala.
Fue lo único que miraste.
No, es que me llamó la atención que la muchacha tiene un moño lo más bonito. Y Yaquisito tiene una superficie
Yaquisito,
que no le...
¿sabes qué? Uno nunca sabe cómo quedar bien con las personas.
¡Qué bien le quede!
Moraleja. No envíes más fotos.
Sí, que la envíe.
Porque en vez de mirar... ciertas cosas, lo que está mirando es que la muchacha tiene pelo largo y que te puede donar.
¿Pero por qué las mujeres siempre tienen que tener cosas que los hombres le hacen falta? Yaquisito no tiene un pelo en la cabeza y la mujer tiene tremendo moño.
Bueno, en primera tenemos una cosa que no tienen ustedes, sexto sentido y cerebro. Empezando por ahí, porque esto que tú acabas de decir me doy cuenta que no tiene ni una pizca de cerebro. Por eso te salen tantas canas, chicos.
Pero es que, no, Yaquisito no tiene canas. Ya quisiera tener canas.
Por favor.
Tengo que bailar contigo,
Erika.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
No, y encima tiene esa voz.
Bueno.
Vaya, yo me voy resbalando así despacito al lado de ella, así.
Erika Ender.
Ahora que me acuerdo el nombre, imagínate tú. Me acuerdo su figura y el moño, pero no es el moño, ese moño.
Se acaba el programa
ese
y él moño, no se acordaba, él no se acordaba del nombre de la muchacha.
Yaquisito, ese moño.
Yaquisito, ni una más.
6:32 de la mañana. Y ahora pasamos con las noticias y Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo Jacomino. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. En La Habana, el juicio a puertas cerradas contra los artistas opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo, uno de los coautores del tema Patria y Vida, concluyó el martes con denuncias de que la abogada del rapero fue removida del caso 2 días antes y que el nuevo defensor no llevó testigos. La agencia francesa de prensa amplía la información.
Activistas denunciaron que la abogada del rapero Michael fue removida del caso 2 días antes y que el nuevo defensor no llevó testigos, por lo que el rapero prácticamente habría tenido que defenderse solo. La segunda audiencia del proceso iniciado el lunes se desarrolló en medio de un operativo de seguridad más discreto que el del día anterior. Osorbo Castillo, de 39 años, es coautor y cointérprete del tema contestatario Patria y Vida. Fue detenido el 18 de mayo de 2021 y acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos por un forcejeo con policías. El fiscal pidió 10 años de cárcel para él. Otero Alcántara es a su vez juzgado por incitación a delinquir, desacato agravado y desorden público. Fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las históricas protestas que estremecieron al país comunista, pero fue juzgado por delitos anteriores. Según la causa, el artista violó la ley de símbolos nacionales al hacer comentarios despectivos y perforados performance con la bandera de Cuba. La fiscalía pide una sentencia de 7 años contra este artista de 34. Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron la semana pasada a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de los dos artistas, mientras que Estados Unidos expresó el viernes indignación por el juicio.
Varios activistas cubanos reflejaron en las redes sociales que al finalizar el juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara y Maico Castillo El Osorbo, este último le dijo a la magistrada: espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia. El juicio a los dos artistas y disidentes concluyó el martes en La Habana y está previsto que se dicte sentencia en 1 o 2 semanas, según fuentes judiciales consultadas por la agencia de prensa EFE. Juan Papier, investigador senior de Human Rights Watch, aseguró en declaraciones a la agencia española que la sentencia dependerá de los intereses y valoraciones políticas del régimen, lo que en su opinión demuestra que este juicio es una gran farsa. Varias organizaciones no gubernamentales han denunciado en estos 2 días acciones de la seguridad del Estado contra activistas y periodistas, cortes de Internet e intimidaciones. Entre tanto, los medios oficiales cubanos no han informado sobre el juicio. En otro caso, las autoridades penitenciarias internaron el martes en los llamados campamentos correccionales a 6 de los manifestantes, a los que el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió la medida cautelar, informa Yolanda Huerga.
Los 7 manifestantes del 11 de julio, a los que el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió el régimen de internamiento en el proceso de las apelaciones, fueron ubicados este martes en campamentos correccionales de trabajo. Jorge Gabriel Arruebarruena León fue recluido en La Guanajera, Andy García Lorenzo en Soler, José Miguel Gómez Mondeja en El Chivo y Ariel Núñez Martínez en El Yabú. Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz estará en correccional sin internamiento debido a problemas de salud. Las 2 muchachas, Mercy Daniela Pich Martínez y Amanda Dalai Matamoros Cabrera, fueron encarceladas en el centro penitenciario Guamajal Mujeres.
Me siento súper mal porque yo pensé que le iban a dar correccional sin internamiento, o sea, del trabajo a la casa, o sea que está preso.
Dijo Madel León, madre de Arruebarruena.
Pero en medio de todo le doy gracias a Dios porque hay otros que se quedaron con 6 años y 8 años y 7 años presos en un cerrado, ¿ves? De todas maneras tengo que ver la parte buena porque tengo que verlo así, pero estoy destruida.
Todos extinguen penas que no exceden los 5 años. La duración de la sanción de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento es la misma que la de la sanción de privación de libertad que sustituye. Los familiares tendrán que llevar a los presos políticos el habituallamiento para realizar labores y otras provisiones como alimentos, toallas y sábanas.
Ahora tengo que seguirle llevando sábanas. Solamente las botas que tengo que van de mañana me cuestan 3,000 pesos para que trabaje en el campo donde lo ubiquen a trabajar.
Los beneficiados con el cambio de medida cautelar tendrán acceso a un pase de 3 días cada 21 a partir de los 2 meses de encerramiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A bordo del escampavías Paul Clark, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 89 cubanos el martes luego de 7 interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El suboficial José Hernández dijo que la Guardia Costera y agencias aliadas han aumentado las patrullas aéreas y de superficie en el estrecho de la Florida y las pasías de Barlovento y Mona. Asimismo, Hernández reiteró que estas vías fluviales son peligrosas, impredecibles y tienen un alto riesgo de pérdida de vidas. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado al menos a 1.952 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y la Unión Europea anunció el embargo a 2/3 de la producción petrolera rusa, la sanción más categórica hasta ahora por la invasión a Ucrania, informa José Pernalete.
El acorralamiento a Rusia no cesa a más de 3 meses de su invasión a Ucrania. La Unión Europea anunció este martes el embargo de 2/3 a la producción de petróleo ruso. Este acuerdo afecta las importaciones de crudo, escalando una sexta ronda de sanciones de parte del bloque europeo.
Siempre es importante demostrar que podemos ser fuertes, que podemos ser firmes, que podemos ser duros, ya sabes, para defender nuestros valores, para defender nuestros intereses.
La Unión Europea ha aplicado 5 rondas de sanciones, entre ellas la penalización de más de 1,000 altos funcionarios rusos, como Vladimir Putin y oligarcas del Kremlin.
El Consejo ahora debería poder finalizar una prohibición del casi el 90% de todas las importaciones de petróleo ruso para fin de año. Este es un importante paso adelante. Quiero señalar que otros elementos en el paquete también son importantes, como la eliminación del SWIFT del Sberbank, el banco ruso más grande.
Mientras se ejecuta este paso, la empresa energética rusa Gazprom confirmó que cortó el suministro de gas a Países Bajos por incumplimiento del pago en rublos de parte de la holandesa Gazterra.
El corte de las entregas de gas parece tener efectos limitados porque no se trata de grandes cantidades de metros cúbicos, es decir, grandes cantidades de gas. Pero, por supuesto, vamos a analizar esto con mucho cuidado, pero no parece ser tan malo a primera vista.
Rusia ya había cortado el suministro de gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia por falta de pago en rublos exigidos por Gazprom en respuesta a sanciones impuestas. José Perralete, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones. Les invitamos a mantener la sintonía con su programa Tempranito y de Mañana y la armoniosa, y debo decir a veces discordante, presentación de Alfredo Jacomino y Exilda Arjora. Muchas gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel culpó una vez más al llamado bloqueo de Estados Unidos por los apagones que afectan a grandes sectores de la población cubana y a los que llamó inestabilidad en el sistema energético nacional. Esta fue la justificación que él dio la semana pasada.
Con relación a la inestabilidad en el sistema electroenergético nacional, explicar lo siguiente. Primero, estamos atravesando una compleja situación que incide fundamentalmente en nuestra población, que provoca malestar en nuestra población y que también nos paraliza una parte importante de la actividad económica. Aquí hay 2 causas fundamentales. Una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las plantas de generación eléctrica por la vía térmica y al déficit en la disponibilidad de combustible. Y ambas causas están muy ligadas a todo lo que ha afectado en la vida del pueblo cubano, el recrudecimiento del bloqueo y las medidas aplicadas por Trump. O sea, no está alejado de esa situación y, por lo tanto, que pasen estas cosas, que se afecte nuestra economía, que se afecte nuestra población, demuestra cuán perverso es la política de bloqueo y demuestra también cuán de doble rasero es la política del gobierno de los Estados Unidos, cuando por una parte dice que ellos harán todo lo posible por que el pueblo cubano tenga mejores posibilidades de vida. Con el tema de las roturas, bueno, hay un grupo de roturas que se están dando producto de que nosotros no hemos tenido el financiamiento oportuno y necesario para dar un grupo de mantenimientos que era necesario, que ya estaban pendientes, que están postergados a un grupo de plantas termoeléctricas y, por lo tanto, han venido colapsando determinados sistemas.
Bueno, ustedes acaban de escuchar al gobernante Miguel Díaz-Canel culpando una vez más de la situación ahora energética del país, porque sí, la culpa siempre la tiene el llamado bloqueo, pero este caso estaba hablando de los apagones que están afectando a los grandes sectores de la población cubana, y él los ha llamado como inestabilidad en el sistema energético nacional. En primer lugar, siempre buscan palabritas bonitas para enmascarar toda la situación terrible que está pasando la población cubana. Y cuando yo estaba escuchándolo, yo hice aquí como una listica y puse así: hoteles y polos turísticos. Pregunta: ¿tienen afectaciones energéticas? Respóndeme, Alfredo.
No, compañera.
No. ¿Qué tú entiendes por demanda energética?
Ese consumo desmedido que tiene la población cubana en poner los aires acondicionados muy bajitos.
Así mismo. Habla de déficit de combustible. Y
los americanos que son malos y no le mandan y además impiden que los barcos de Zimbabue que traen combustible, que se ponchan por el camino y lleguen a La Habana.
Lleguen a La Habana y lleguen, por supuesto, a todo el resto del territorio nacional. Señores, la Unión Eléctrica de Cuba, ha dicho ahora que todo como que está un poco estable, pero que existen riesgos de corte de suministro en el horario pico. Fundamentalmente en el horario pico, en ese horario en que llegan las mujeres a sus casas, y tiene que convertirse
son las culpables
en amas de casa y ponerse a inventar qué ponerle en la mesa al resto de la familia. ¿Por qué puse lo de los hoteles y los polos turísticos? Porque los hoteles y polos turísticos no tienen afectaciones energéticas, porque no están ubicados en Cuba. Muchos no son parte de la isla. ¿Por qué solamente las afectaciones grandes para la población cubana y no hay afectaciones para esto? Porque esto genera divisas a ellos, y con estas divisas, en vez de solucionar este problema y no tener que estar pensando en que tienen que depender de nadie, porque siempre tienen que depender de alguien para echar para adelante un país. Y no estamos hablando solamente de la energía, no estamos hablando del sistema energético del país, estamos hablando desde llevar algo a una simple placita de un pueblo, abastecer un comercio, abastecer una tienda con las cosas más elementales y más básicas que necesita la población cubana, porque siempre tienen que depender de países y no del gobierno que tengan, que es el que tiene que satisfacer las necesidades de, en este caso, de la población cubana.
Compañera Exilda, usted tiene serios problemas ideológicos y tiene una falta de visión histórica y patriótica tremenda. Y déjeme decirle una cosa, déjeme acomodar el micrófono y toser un poquito para darle más seriedad a esto.
Dios del cielo.
Compañera Exilda, mire lo que le voy a decir. El espíritu de sacrificio del pueblo cubano es muy grande. Pero no se le puede quitar la luz a los compañeros turistas que vienen de otros países, porque son los que traen la moneda dura para que el pueblo se siga desarrollando, a pesar del increíble, malo, funesto. Sí, porque nos estamos desarrollando. Aunque tú no lo creas.
Ahora nos estamos
desarrollando. Seguimos construyendo el socialismo. Sí, compañera Exilda. Seguimos construyendo el socialismo. Lo estamos revolviendo, pero vamos revolviendo y tenemos una paletada.
Óyeme, pero cómo ha tardado. Entonces el bloqueo, según ellos, el mal llamado bloqueo tiene la culpa del reordenamiento del ordenamiento, que no tiene nada de ordenamiento y que ha influido en que las tiendas no haya nada, que la gente no tenga dinero para comprar, que lo que encuentren en la calle sea carísimo. También tiene culpa todo eso.
Compañera Exilda, una cosa de la que tú no te has dado cuenta, apruébalo.
Yo estoy desaprobada.
Apruébalo porque vas a repetir. Hay presidentes americanos buenos y hay presidentes americanos malos. Todos los presidentes americanos malos son de los del 59 para acá, que los que nos pusieron al bloqueo. ¿Cuáles son los presidentes americanos buenos? Los que están en los billetes. Entonces tú tienes que hacer una distinción. Los presidentes buenos, que son los que están en el billete que nos hace falta para seguir construyendo socialismo, y los presidentes malos, que son los que no están en el billete, pero que nos impusieron el bloqueo. A ti desde chiquitica no te quitaban la luz, Sí. Te quitaban la luz, pero ¿por qué te quitaban la luz? Porque ya el bloqueo existía. Y ese es un bloqueo y
cruel. Lo que tiene que ver con los billetes.
Y nosotros hemos hecho una revolución para seguirle diciendo a ustedes,
de los humildes y para los humildes, dilo.
Porque nosotros hicimos una revolución
de los humildes para los humildes.
Para demostrarle al imperialismo que somos capaces, pero todavía no hemos sido capaces. Estamos en el proceso de demostrar que somos capaces.
Seguimos en las mismas.
De superar las dificultades de ustedes. La ya. De los dirigentes no, porque ya. Nosotros no tenemos dificultades. ¿Tú has visto alguna vez en casa de quien tú sabes que le quiten la luz? ¿Has visto una planta eléctrica en casa de quien tú sabes?
Espérate, que la primera dama dijo que ella tenía el corazón estrujado, hecho un estropajo, porque no tenía corriente en su casa.
No, y Fidel Castro dijo que no sabía cuánto dinero tenía en el banco, porque él no se ocupaba de eso.
En fin, señores, nada, la justificación de la justificación, una justificación que a veces ni ellos mismos se creen. Así que siguen los apagones, más van a haber apagones en los horarios picos. Todo esto tiene que ver, como explica este señor, por el bloqueo y tiene que ver por, según él, el déficit de combustible y porque no hay piezas para arreglar todas estas termoeléctricas. No hay piezas, ¿por qué? Yo me pregunto por qué no tienen piezas para eso, pero sí tienen piezas para armar un hotel en cuestiones de segundos. Yo lo voy a dejar ahí, pero porque sí había, esto no tiene solución.
Sí había dinero para hacer secundarias básicas y preuniversitarios en otros países. Sí había dinero, por ejemplo, para construir aeropuertos en otros países como la pequeña isla de Granada. Porque recordemos que cuando la invasión a Granada en 1983, si la memoria no me falla, se estaba construyendo una pista de aterrizaje en Granada donada por el heroico pueblo cubano para convertir a Granada en una isla satélite cuando llegó lo que llegó y pasó lo que pasó. Pero nos hemos pasado la vida regalando muchísimas cosas como si el pueblo cubano no tuviera necesidades de esas cosas que regala. Pero además, si se hizo una revolución para demostrarle al imperialismo que el socialismo en América era exitoso, próspero y sostenible, porque esa palabrita les gusta mucho a los señores de ahora, próspero y sostenible, justo. No se sostiene que después de 50 y tantos, no, más de 60 años, todas las generaciones que han venido del 59 para acá han sufrido los apagones. Quiere decir que en 60 y tantos años ustedes no se han puesto de acuerdo o con México, que siempre ha sido un país que ha estado al lado de ellos, o con los rusos, o con los mongoles, o con los chinos, o con los vietnamitas, o con alguien. Salió Raúl Castro hace poco, que Viñoly lo tenía diciendo, de que los vietnamitas llegaron a Cuba para que nosotros les explicáramos cómo sembrar café, ¿no? Y resulta que después de tantos años, los vietnamitas siembran mejor café y cosechan mejor café que los cubanos, y dice Raúl Castro, nosotros que les enseñamos, ahora ellos ahora tienen más café que nosotros. Viejo, ¿por qué es que no funciona?
Es el mismo cuento. Ahora están haciendo un convenio con México para la producción de carne porcina. Sí. Y yo estaba hablando de esto ayer, cuando un campesino en cualquier lugar de Cuba hizo un convenio con México, con Canadá, con quien fuera, con cualquier país, para tener en su finca cerditos. ¿Cuándo existió
para
ese convenio?
Para eso no hace falta
un convenio, señor.
Un convenio, no hace falta un congreso científico ni nada.
Señor.
El campesino sabe cómo criar y cómo producir. Ah, pero si tú no le das insumo.
Cualquier cosa, pero como.
Pero además dicen ellos, los dirigentes, no, porque como me decía Viñoly esta mañana, no, porque en Cuba no hay aspirina. Ven acá. Y el único fabricante de aspirina en el mundo es la Bayer.
El único fabricante de aspirina es Estados Unidos. Quieren la mejor.
Ningún país del mundo. Ahora resulta que fabrica aspirina ni ibuprofen. Ningún país del mundo fabrica lo que fabrica Estados Unidos. ¿Dónde está la producción del resto de las cosas que hace falta en Cuba, que muchos países producen? Vamos a ver. Si no hay papa y no hay zanahoria y no hay cremita de leche, ¿no se la pueden comprar a República Dominicana?
No.
Porque si tú llegas a República Dominicana y le dices a una gente que te siembra plátano, oye, te quiero comprar un barco de plátanos.
No.
Esa gente dice, espérate un momentico, ¿qué día tú quieres que desembarque? Pero me tiene que pagar.
Tú estás muy equivocado. No,
me tienes que pagar.
No, ya pusiste la palabra mágica.
Él mencionó la palabra financiamiento.
No.
Lleva mucho tiempo.
Tú estás hablando cosas que no debe ser.
Lleva mucho tiempo cogiendo fiao. Y no quieren pagar. No. Y entonces cuando le dicen a alguien, si yo te mando un barco de plátanos, y yo te mando al lado del barco de plátanos uno de aspirina. Pero dicen después, la deuda externa es impagable. Como me dijo una persona dentro de Cuba, chico, tú me puedes mandar aspirina a 81 miligramos, porque aquí jamás en la vida uno va a encontrar aspirina de 81 miligramos. Y cuando obviamente tú partes una aspirina de 325 miligramos, tú no sabes en cuánto se quedan los pedazos en los cuales las partes. Pero aquí en las farmacias te venden aspirinas de 81 miligramos para las cuestiones circulatorias, el corazón, el no sé qué, no sé cuánto. Y muchos médicos la mandan así. jamás en la vida, ni yo lo vi, ni alguien verá aspirina de 81 miligramos, porque si la de 325 no lo hay, va a haber la de 81 miligramos. Pero la pueden comprar, ¿no?
Pero tú empezaste muy bien, pero estás terminando muy mal.
Sí, ya, ya, ya.
Busca el salvoconducto, busca tu salvoconducto, tenlo sí, a mano. Sí. Señores, nada.
No, pero esas
nada,
fueron las palabras de Díaz Canel, ahí lo tiene.
Nada.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. Se está cansando y se la van a cobrar. Batalla de tanto abuso, de tanta hambre y miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
No lo queremos, no lo necesitamos.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemi Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana. Mis amigos, qué placer de conversar con uno de los grandes entrenadores del boxeo profesional a nivel global. Me refiero al camagüeyano Jorge Rubio, quien tiene una larguísima trayectoria, comenzando allá en Camagüey y bueno, después acá en Estados Unidos. La buena noticia es que dos de los boxeadores que tiene Rubio aquí en Estados Unidos acaban de firmar contrato con la compañía Don King Promotion, que bueno, preside Don King desde hace más de 60 años. Me refiero a Rainel Mederos, un púgil que bueno, tiene 6-0 con un knockout, y otro peleador de ahí de la provincia de Villa Clara, de Mederos, Neslan Machado, con 18-0 y 8 triunfos por la vía rápida. Así que buenos días, Jorge Rubio, bienvenido aquí a Tempranito. Bueno, ¿qué te parece ese contrato que lograron dos de estos púgiles con Don King? Muy bueno eso, ¿verdad?
Buenas tardes a ustedes y dándole las gracias por esta oportunidad de reunirme con ustedes.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque estamos en Tempranito. Ajá. También.
Sí, es temprano, es que estoy aquí, como estoy encerrado en el gimnasio, a veces y las horas me pasan y no sé qué hora es. Es un placer estar aquí con ustedes y informarles acerca de lo que está pasando con mis boxeadores. Sí, tuvimos la oportunidad de firmar un contrato con Rainel Medero y Nelan Machado, porque Rainel es un muchacho que tiene mucho potencial. Ellos se interesaron en este muchacho porque ya yo le había hablado a ellos sobre este muchacho y entonces se... Don King es admirador de los cubanos y sí, me dijo que sí, que fuera con él allá, y entonces le dije que yo iba a ir, que iba a ir con Nelan Machado, que tenía 18-0, que se le había caído el contrato con NTK, que habíamos, NTK tuvo problemas con
legales en Irlanda e Inglaterra, sí.
Legales. Y entonces la compañía encaudocó y entonces nos quedamos en el aire, entonces no teníamos quien no iniciara la continuar la carrera, porque Nelan Machado es un peleador que tiene 18-0. Cuando él va a pelear con un oponente, siempre van a pedir 10,000-15,000 dólares y no estamos en condiciones de hacerlo. Entonces preferimos hacerlo con Don King, que es un promotor de mucha reputación, con mucho conocimiento y tiene el dinero para que nosotros continuemos nuestra carrera. Sí. Y Rainel, y entonces Rainel, que fuimos con Rainel y Nelan y todo, llegamos a un acuerdo. Él nos dijo lo que quería hacer con nosotros, nos gustó la proposición y creo que es una oportunidad grande para nosotros, y firmamos y ya Rainel iba a pelear el día 4 de junio y entonces cancelamos esa pelea porque él iba a hacer una cartelera en junio 11 y entonces aprovechamos y preferimos hacer la pelea con él porque ya pertenecemos a su compañía, no podemos pelear por otro lado con,
claro,
sin el consentimiento de ellos.
Bueno, en caso del villaclareño Rainer Mederos, va a combatir este 11 de junio acá en el casino Miami Hialeah, ¿no?, en el sur de la Florida, contra un peleador norteamericano que está invicto. Bueno, debutó a nivel profesional el 19 de junio del año pasado, una victoria por nocaut en el primer round ante Dylan Williams. Dos invictos. ¿Cómo ve físicamente a Mederos para este combate contra el estadounidense Ryan Wilson?
Mederos se ve muy bien. Hoy hicimos sparring con un peleador de invicto, un 20-0, que ha peleado en peleas muy buenas, ha peleado en televisión, un muchacho que tiene tremendo futuro, es joven, es dominicano con tremenda perspectiva. Hicimos sparring con él, a pesar que nosotros tenemos 6 peleas nada más y lo hicimos muy bien. Su entrenador, el entrenador de Ali, de los otros muchachos, lo felicitó y le dijo, si tú continúas enfocado y así, que trabajando fuerte, yo creo que vas a ser un peleador porque tienes la estatura, tienes el alcance, tienes el coraje, tienes experiencia, porque lo que vimos ahí es un peleador con experiencia.
Muchas gracias, Rubio. Muy amable, te deseamos a ti y a tus boxeadores lo mejor del mundo, porque el tiempo se nos fue rapidísimo. Un abrazo para ti, siempre muy amable con nosotros.
Ok, gracias.
Gracias, Rubio. Por último, hoy miércoles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, veremos en acción a dos cubanos, Carlos Rodón y Néstor Cortés, de ahí de la zona de Batabano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Hoy, 1 de junio de 2022. ¡Éxito!
Rapidito, un saludo para Miguel, que está en Georgia.
No lo
sabes,
conozco.
¿Quién es? ¿Tú
no
sabes?
Lo conozco.
Dilo tú. No lo conozco. Di cómo se llama
Miguel,
él.
Miguel.
Rapidito, mi vida.
¡Ah, Miguel, el del delantal!
Bueno, él está mandando saludos y un saludo también para la gente del club.
Un abrazo, Miguel.
De Manzanillo.
Allí un abrazo.
Escribió, pero más adelante. El cubano de Finlandia. En fin.
¿El cubano de Finlandia?
Un saludo, cubano de Finlandia.
Mandó una foto de una clara.
No, un chiste, pero...
No se puede decir.
No, hijo, sí, pero mayor... después lo leo y te lo digo.
Tienes que entenderlo primero.
Yo tengo que entenderlo primero. Ajá, así mismo.
Exilda, déjame decirte que un día como hoy, pero de 1792, Kentucky, no Kentucky Fried Chicken, donde tú vas a comer pollito.
No,
Kentucky, el estado de Kentucky, se convirtió en el número 15 en integrar la Unión Americana. Le siguió los pasos en 1796 Tennessee, que se convirtió en el estado número 16 de la Unión. Así que son 50. ¿Te parece poco?
No me parece. Estoy escribiendo al cubano de Finlandia. Sigue hablando ahí.
Ah, estás escribiendo al cubano de Finlandia en horario de trabajo.
Ajá,
ah, está ajá. Bien, ok. Bueno, son las 7 y 2.
Sigue ahí, sigue ahí.
7 y 2 minutos de la mañana.
¿Estaba hablando del cornflake?
No, eso fue ayer.
Ah, eso fue ayer.
Eso
¿de
fue
Titanic?
Ayer.
Ah, no, eso fue ayer.
Mira, te tengo una que no tiene que ver contigo, pero la voy a decir en serio porque, en fin. Un día como hoy de 1935 en el Reino Unido se crean los primeros exámenes de conducir. Se cree.
Yo no
que...
sé para qué, fíjate, para qué se complicaron la existencia en hacer un examen de conducir. Dejen que la gente conduzcan y ya. ¿Quién fue el de la idea? Dime, ¿quién fue el de la idea?
Una mujer. Una mujer.
¿De verdad?
Sí, sí.
Ay, pero está loca.
Bueno, organizó todo eso, se ofreció a voluntaria, fue, sacó el examen y suspendió. Y bueno,
pues, y ahí se dio cuenta que no tenía que haber inventado el examen de conducir.
Exacto. Pero los hombres dijeron, mira, esto que se le ocurrió a esta dama tiene
siempre
sentido. Y empezaron a llegar los hombres, todos aprobaron. Y la
mentira, mujer, si ustedes, ustedes aprueban cantidad.
Cada vez que aquí en Miami uno ve, yo veo una un carro haciendo una paragüería, y no es machismo, yo digo, eso es una mujer, y cuando lo pasa por el lado, efectivamente, si no se está pintando, está hablando por teléfono, o si no tiene una fila de zapatos y haciendo un coso live de eso, para una prima que tiene en Cuba, a ver cuál de las chancletas le gusta.
No,
espantoso. Qué mal manejan estas mujeres.
Qué machista tú eres.
Las mujeres americanas y la mujer de la esposa de Miguel manejará bien, pero esta cubana, pésimo.
Qué lengua.
Pésimo. ¿No verdad, Viñoli? Dice Viñoli que sí.
Ay.
Dice Viñoli que sí.
Deja que yo tengo las canas aquí todavía, a mí no se me ha olvidado.
Que de velocípedo no las quito.
Después el boletín.
7-3, ¿cómo fue que nos dijo Harry hace poco? Sí, nos metió una palabra ahí.
Sí, nos dijo algo que no me acuerdo.
Nos dijo rimbombante, creo.
No sé.
¿No era rimbombante?
No, algo dijo él.
7:04 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muy buenos días, don Alfredo, armoniosa y a veces discordante. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí, he aquí las informaciones. El juicio contra los artistas Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara quedó concluido para sentencia el martes en el Tribunal Municipal de Marianao. Larixa Diversen, del Centro de Asesoramiento Legal Cuba Lexa, sentado en Miami, opina.
La información que tenemos hasta ahora es que ya concluyó la audiencia en la segunda jornada. Quedó el juicio, quedó concluido para sentencia. No sabemos cómo se ha desarrollado la audiencia como tal. Solo tenemos conocimiento, según los términos que da la ley de proceso penal, que dentro de 15 días hábiles, que pueden ser aproximadamente unas 3 semanas, el tribunal debe emitir una sentencia. Sin embargo, este término se puede ampliar porque el presidente de la sala puede pedir prórroga al presidente del tribunal y además le puede pedir otra prórroga al tribunal superior, ¿no? Entonces, para saber qué sanción se le ha impuesto a Luis Manuel y a Michael o si el tribunal decide absolverlo de los cargos que le imputa la fiscalía, habrá que esperar todavía.
Según la ex esposa de Michael Castillo Pérez, El Osorbo, Rosmaria Hernández, quien pudo presenciar el juicio, comunicó que antes de entrar al recinto judicial hicieron una pesquisa corporal que incluyó desvestirse a todos los familiares de los encausados. Y el juicio de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo no fue libre ni justo, lo declaró la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Para sorpresa de nadie, precisó la embajada, el juicio careció de transparencia y el régimen utilizó cargos inventados. A Otero Alcántara y El Osorbo se les persigue por su arte y sus opiniones, aseveró la sede diplomática a través de Twitter. Denunció que la seguridad del Estado prohibió a los activistas y periodistas salir de sus viviendas con represores vestidos de civil y una fuerte presencia policial. El régimen ni siquiera permitió la asistencia de diplomáticos y observadores. También subrayó que todas estas acciones demuestran un claro desprecio por parte del régimen cubano de su compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al concluir su mensaje, la Embajada de Estados Unidos en Cuba volvió a exigir la libertad de todos los presos políticos en la isla. Más reacciones desde el Parque Central de la ciudad de Nueva York y cerca de la estatua de José Martí. La joven artista independiente y miembro del 27N, Camila Ramírez Lobón, se refirió al juicio que se ha estado llevando contra los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, informa Carmen María Rodríguez.
Usted ha salido recientemente de Cuba, estás aquí hoy en un día bastante lo que es el clima de Nueva York, no podías dejar pasar este día, ¿no es cierto?
Sí, este es un día muy importante, o sea, relevante, sobre todo a nivel sentimental para nosotros, caso de los que somos además cercanos a Luis Manuel y a Michael Osorbo, que somos amigos y que formamos parte de esa sociedad civil que ha estado en los últimos 2 años batallando en la lucha por los derechos humanos en Cuba. Y nada, pues sí, estos 2 días han sido los juicios y decidimos organizar espacios así de comparecencia pública, de manifestaciones para visibilizar el caso y porque no podíamos estar tranquilos, ¿no? Con la injusticia que está cometiendo el régimen cubano, que era de esperar. Obviamente ellos son las dos figuras.
¿Tú no esperabas otra cosa, Camila?
No, por supuesto. Nosotros, ya Luis y Michael estaban detenidos cuando nosotros salimos y ya tenían un expediente en fiscalía. Sabíamos de las acusaciones también. Han estado detenidos por 1 año prácticamente hasta que ya ha sido el juicio finalmente. Y no, claro que no esperábamos otra cosa, sobre todo en el caso de Luis y de Michael, que han sido como dos de las figuras inspiradoras y que han estado en la vanguardia de todos esos procesos de resistencia y de disidencia y enfrentamiento al régimen en Cuba. se sabía que iban a hacer actos ejemplarizantes de ellos y que iban a sacarlos de las calles también, sobre todo después del 11 de julio, porque bueno, son figuras que se fueron convirtiendo naturalmente en líderes sociales, políticos, en símbolos y en inspiración también para la ciudadanía.
¿Son inspiración, dices tú, Camila, para la ciudadanía? ¿Cómo?
Sí, cómo no. Yo recuerdo mucho en Cuba que cuando Michael y Luis salían a la calle, las muestras de solidaridad, de identificación, eran impresionantes. O sea, Luis y Michael no podías caminar por las calles porque todo el mundo los paraba, los carros paraban para saludarlo, para gritarle estamos conectados, libertad, para identificarse con el movimiento San Isidro. Generaron una simpatía y le dieron a la gente de verdad como el ejemplo de resistencia cívica y lucha por sus derechos que hacía mucho tiempo. Además son personas que vienen también sobre todo de esos espacios marginados y de los más oprimidos por el régimen, de ese sector de la sociedad que el proyecto, la utopía socialista prometió proteger y que han terminado siendo precisamente los más vulnerables, y en el caso de ellos vienen de allí.
En cuanto a las libertades individuales, Estados Unidos afirmó el lunes que sigue indignado por el continuo acoso del gobierno cubano a las damas de blanco y el encarcelamiento de dos de sus integrantes, Sisi Abascal y Aymara Nieto Muñoz. En un mensaje publicado en Twitter, la embajada estadounidense en La Habana dijo que eso es una completa violación de las libertades de expresión y los derechos humanos de ambas mujeres. El texto agrega que el régimen de Cuba condenó a prisión a Sisi Abascal por protestar pacíficamente el 11 de julio del año pasado y a Aymara Nieto por abogar por la liberación de los presos políticos en abril de 2018. La representación diplomática de Washington pidió la liberación de las damas de blanco. Todos los presos políticos de Cuba deberían ser liberados inmediatamente, enfatizó la embajada de Estados Unidos en Cuba y concluyó su mensaje con la etiqueta. ¿Presos? ¿Por qué? Mientras que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los esquemas de hostigamiento y represión de las autoridades cubanas contra familiares de los presos políticos. Así lo explica Radio Martí, el jefe de estrategias de la organización no gubernamental Yaxi Cires.
Con este dictamen preparado por nuestro equipo jurídico y que hoy hemos enviado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y que en los próximos días enviaremos a otras instituciones internacionales, estamos denunciando el esquema represivo que sufren los familiares y allegados de los prisioneros políticos y de conciencia. Un esquema que cuenta con 8 grupos de acciones operativas, casi siempre dirigidas por la policía política, pero que también incluye a otras instituciones estatales como los tribunales y la propia fiscalía e incluso los medios de comunicación. Estamos hablando de acciones represivas contra familiares y allegados con el fin de que no apoyen, que no denuncien las arbitrariedades en las condenas, en la detención arbitraria de sus familiares que están presos.
En Radio Martí continuamos con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana, gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo. Y ahora pasamos cámaras y micrófonos a Exilda, que quiere decir una bobería.
Quiero quitarte el susto, quiero quitarte el miedo, quiero quitarte la preocupación. Y entonces ha salido este estudio científico, está fresquecito.com. Fíjate, este estudio salió ayer. Es un estudio que ha estado haciendo la Universidad de Harvard. Y es para esas personas que están preocupadas porque se miran al espejo y dicen, ¡ay, tengo una cana! ¡Ay, tengo dos! ¡Ay, tengo 1,500 como tú! En fin.
Y entonces el otro está, ¡ay, ay, 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 ay!
Bueno,
ay,
y el otro, ¡ay, ay, ay, ay! Bueno, dicen las canas una cuestión de tiempo. Mira, estos científicos, hay estudios para todos, ¿verdad? Bueno, ellos decidieron estudiar el por qué salen las canas. E incluso que a veces las canas no es cuestión de edad, porque hay jóvenes de 20 años, mujeres de 20 años, hombres de 20 años. Pues las canas pueden aparecer a partir de los 20 años. Vamos a empezar por ahí, Jacomino, para que no te asustes y para que las admiradoras que te vean por ahí no se asusten. Él no es tan viejo, ¿no?
No, todavía.
Y lo primero es que dice este estudio que no debes alarmarte, que no debe ser una preocupación, que no tiene que ser un martirio, que disfruten su vejez. No, la vejez no. Disfruten las canas, señores. Bueno, Cuando las personas ven que les está empezando a salir una cana, comienzan a molestarse y lo primero que piensan es en la estética, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ver? Fundamentalmente las mujeres corremos enseguida para la peluquería y le decimos, mira, tengo una canita aquí, píntame acá. Ustedes no, casi ustedes no se tiñen mucho, pero sí los hombres también se tiñen, qué bien. Bueno, este estudio lo hizo el experto Robert H. Smirlen y lo ha publicado la Harvard Health Publishing. Y las canas, dicen ellos, salen a medida que van envejeciendo. No las personas, sino los folículos pilosos.
¿Los qué?
Los pelitos, mi vida, los pelitos.
No, pero eso no fue lo que tú dijiste. Yo aquí el nombre
los
científico.
Los folículos pilosos, ¿eh? Mira qué bonito te lo ponen, mira qué lindo te le dan la vuelta. Al final para decir que tú también estás en
vez. Ay, para ponerle el nombre a ese niño chiquito.
A un niño chiquito. Oye, ven aquí. Bueno, déjalo ahí.
¡Foliculito!
Déjalo ahí. Mira qué lindo te ponen esto para decirte que tú prácticamente estás envejeciendo y que por eso te están saliendo las canas. Al final viene el estudio y te dice, no, a partir de los 20 años quizás tú veas algunas canas. Pero no, señores, fundamentalmente tiene que ver con el envejecimiento. Y ellos han publicado unos métodos, unos remedios para... Pero ya a ti no te sirven.
Tardío.
Unos remedios tardíos.
¿Y para qué trajiste el estudio entonces, chica?
Para Teudy, que mira qué cabellera más linda. Para Teudy. Primero, Jacomino, dejar el tabaco y reducir el consumo de alcohol. Esto lo hizo la Universidad de Harvard. Evitar la ansiedad, evitar estar estresado. Me parece que eso es un poco difícil con estos tiempos. Tienes que realizar técnicas de relajación diarias y eso te va a prevenir la aparición de esto que se le llama canicie. Canicie, científicamente. Lleva una alimentación sana. Bueno, consumir alimentos ricos en vitaminas, antioxidantes, nutrientes, puede ser la clave para frenar el desarrollo de las canas. Masajea, no majasea, masajea con frecuencia el cuero cabelludo y ayuda a estimular.
Pero yo mismo me lo... Puedes
buscar un asistente y ayuda a estimular los componentes del cabello. Al final ellos te explican que, como te dije, las canas pueden aparecer a partir de los 20 años. Que no se asusten, señores, que es un proceso natural, que lleven sus canas con dignidad, porque al final, mira qué bien te quedan. Entonces... las mujeres somos casi siempre las que más nos preocupamos, pero también hay movimientos donde las mujeres están dejando las canas y están siendo felices como aparecen.
Nosotros tenemos un compañero de trabajo aquí en Tempranito que se tiñe de vez en cuando.
¿Ya? Está bien. Bueno, en fin, ya viste. No tienes que preocuparte por las canas, disfrútalas. Te están saliendo muchísimos más desde que estoy comenzando ahora a hablarte de este artículo, te veo unas cuantas más. No tengas ansiedad, no te estreses, vive la vida y disfrútala.
¿Y entonces cómo es el nombre científico?
Folículos pilosos.
Y entonces, el término piloso le entra canicie.
Canicie, ese es el término, canicie.
Ahora
lo va a notar, porque alguien se lo va a decir él. Escríbelo completo.
Llegué al final de la hoja.
Ay, le estoy escribiendo la hoja. Escríbelo todo.
Después de folículo.
Piloso.
Piloso.
Y canicie.
Y canicie.
Que tenga muchas canas. Y mira, fulano tiene canicie. Qué bonito eso.
Qué bonito.
Ustedes dos tienen canicie.
Ah, mira, ahora cuando presentemos a Jorge Jauregui le decimos, quien no tiene canicie, porque Jorge Jauregui no tiene canicie.
No. Pero...
y te oí tampoco. No. Bueno, pero te tiene clariol número 5.
Tienes que ir al barbero.
Ah, sí, tengo que ir.
A darte un corte.
Sí. No, le voy a decir que me hago que juague. Y de paso que me haga un masaje. No, masaje no.
¿Qué te dio un masaje?
No. Que ese barbero mecánico siempre tiene las manos llenas de grasa.
Bueno, ya mejor a decir eso es el problema.
Después me da una peste en la cabeza.
No, tienes que ponerte tinte.
¿Qué viene ahora?
¡Ay!
¡Ah! Deportes. Espérate, con los grandes.
Él no tiene
ahí
la hoja.
Ahí viene Edemio y un bolseador. Métele.
Bueno, en 1984 se efectuó en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, en California, un gran cartel, la Copa Mundial. Y bueno, aquí, Rafael Sainz, tuviste que participar representando a Cuba. Un equipo cubano donde aparecía un sinnúmero de figuras de relieve de tremenda calidad, Adolfo Horta, estaba Bernardo Comas, estaba Rafael Sainz, que le ganaste a Kwang Soon Kim en ese torneo, en ese match mundial de alrededor, ¿cómo se llamaba? Esto fue en Los Ángeles. ¿Qué recuerda esa pelea contra
Kwan Sung Kim de Corea del Sur.
Bueno, hermano, este coreano fue ganando de la pelea, de tres veces, le había ganado el primero y el segundo asalto. No me había tocado, porque eso fue la orientación que me dio al Chile. Bueno, esa pelea me impresionó, porque al Chile, como que aquel que al Chile conocía a todos los boxeadores y me dijo, con él no te puede parar, porque ese da durísimo, como en efecto, hermano. Le moví bien, le gané bien los dos primeros asaltos y parte del tercero. Y el hermano, ya casi terminándose el tercero, me dio un recto en la frente, ¡plum! Y me lanzó. Y bueno, gracias a que me pude parar, hermano, y no me ganó. Es decir, yo le gané. Es decir, hermano, que en esa división es lo que uno emociona a uno, ¿no? Que recuerdo que en esa división a mí internacional no me yo le gané a los mejores de esa división, los mejores del mundo.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, sí. Bueno, antes de ese 84, en el 83, el 9 de abril, un sábado, en el Coliseo de Villa Blanca y Boyeros, ahí en La Habana, tú también formaste parte del equipo cubano en el tope Cuba Estados Unidos, donde Rafael Sainz le ganó a José Rosario una decisión unánime. Le ganaste fácil, que tu pelea fue la primera. ¿Qué recuerda ese combate contra Rosario, el estadounidense?
Sí, bueno, mira, ya Rosario yo lo conocía ya, porque inclusive yo peleé con Rosario en la eliminatoria de la Copa del Mundo. Ya, y después había peleado antes en tope Cuba Estados Unidos ya. Es decir, que yo conocía bien a Rosario. Ya Rosario inclusive me respetaba porque era un boxeador que pegaba, me movía en toda la distancia, trabajaba toda la distancia, pero pegaba. Y entonces ya lo conocía, yo ya subí confiado, como aquel que dice, porque ya yo lo conocía.
Sí. Bueno, ese 9 de abril del año 83, Cuba arrasó contra el equipo de Estados Unidos en ese famoso tope Cuba Estados Unidos. Ganaron Ángel Herrera, Jorge Luis González, Adolfo Horta, Rafael Sainz, Pedro Orlando Reyes, Luis Ernesto Alís, Carlos García, Gandarario Vergel, José Aguilar, José Gómez Mustelier, y bueno, también triunfó Hermenegildo Báez contra Henry sí. Tillman y Pablo Romero contra Sherman Griffin. ¿Qué le pasó al equipo cubano ese que arrasó? Esa fue una gran noche para ti, para todo el equipo cubano, ¿no?
Sí, 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 cómo no. No, tú sabes que el equipo cubano en aquel tiempo se preparaba muy bien, y más cuando era el tope Cuba Estados Unidos.
Sí.
Más cuando era el tope Cuba Estados Unidos. Nosotros estábamos preparados. Nosotros habíamos bajado hace como un mes antes de una preparación en México, en el desierto de los Leones. Nosotros estábamos bien preparados, confiados para ese tope Cuba Estados Unidos.
Sí. Bueno, un mes antes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990 en México, yo estuve ahí y cubría de vez en cuando el boxeo en la finca Urbín Quesada, iba bastante ahí, y te entrevisté. Yo tengo ese video por ahí, archivo todavía, creo que lo tengo por ahí. Te entrevisté a ti, a Julito González, a Pablo Romero, a Félix Sabón. ¿Qué recuerda de esa preparación y de tu presencia ahí en México 90 en los centroamericanos? Porque Cuba llevó un equipo que metía miedo.
Sí, bueno, ya ese fue, ya yo tirando los últimos cartuchazos, hermano, como aquel que hice.
Sí.
Ya en el año 90, que yo, bueno, hago el equipo a los centroamericanos, ya yo estaba ya en la decadencia, ya yo iba para abajo ya, inclusive. Alcide me dijo antes de los centroamericanos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar después de los Juegos Centroamericanos? Le dije, bueno, no les contesté, le dije, no, yo no sé. Y bueno, en eso, date cuenta que, y estaba preparado, porque nosotros tuvimos una preparación en México igualito, y tuvimos presencia de preparación tremenda un mes antes, pero ya como aquel que dice, yo ya venía, ya estaba en decadencia ya, y entonces, bueno, ahí se vio, peleé en la final con un venezolano que se llama David Serra.
Sí.
David Serra. Y ahí perdí la pelea, no me recuerdo si fue 3-2, 4-1, no sé cómo, no me recuerdo cómo.
Y ahí prácticamente fue el retiro del guantanamero Rafael Sainz.
Correcto, correcto. Ya el Chile me dice, me volvió a repetir, no, porque ya ellos vieron, ya no era el mismo ya. Me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar? Y yo, sí, ya termine, vamos a colgar los guantes ya. Y ahí fue mi retiro, compadre.
7:22 minutos de la mañana. Hace varias semanas mencionamos en este segmento que el ensayista estadounidense Gerald Early dijo en una entrevista con el cineasta Ken Burns que civilizaciones futuras recordarán a Estados Unidos principalmente por tres cosas: su constitución, el jazz y el béisbol. Hoy nos referimos no solo a la importancia del jazz como expresión cultural de Estados Unidos, sino a los héroes de su pasatiempo nacional como Lou Gehrig, el jugador que una vez dijo ser el hombre más afortunado del mundo, Babe Ruth, Joe DiMaggio y Shoeless Joe Jackson. Este último fue llevado al cine en 1989 por Ray Liotta en la película Field of Dreams, protagonizada junto a Kevin Costner, Amy Madigan, Burt Lancaster, James Earl Jones y Ed Harris. La voz en off que dice, "If you build it, they will come." Ray Liotta dijo en entrevistas y centros educativos ante estudiantes de actuación que nunca le dio mucha importancia al guión de esa película y que le parecía absurdo eso de que un jugador de béisbol entrara y saliera mágicamente de un maizal. Pero Field of Dreams es una de las películas por las que Ray Liotta será más recordado, un papel que él decía nunca le apasionó, pero que resultó ser una de sus mejores actuaciones en una carrera que comenzó prácticamente al azar. Así que, en esa fantasía basada en la historia de Shoeless Joe Jackson, Ray Liotta rinde homenaje al béisbol, el jazz y la imaginación. Field of Dreams fue dirigida por Phil Alden Robinson y su música fue compuesta por James Horner. Ray Liotta falleció a los 67 años en República Dominicana, donde se encontraba filmando una película. En este fin de semana siguen los homenajes a Ray Liotta de varios de sus colegas actores, productores y directores en cine y televisión. En las redes sociales, Kevin Costner, Robert De Niro, Jennifer Lopez, Martin Scorsese, Anthony Hopkins, James Earl Jones, Joe Pesci, Jamie Lee Curtis, Danny Trejo y los Muppets dieron su reconocimiento al profesional de la actuación nacido en Nueva Jersey que falleció sorpresivamente durante una filmación fuera de Estados Unidos. Entre las películas más recordadas de Raymond Allen Liotta, aparte de Field of Dreams, Goodfellas, Unlawful Entry, Something Wild, Copland, Observe and Report e Historia de un Matrimonio. En 1969, los Beatles con Billy Preston llegan al primer lugar de la Hot 100 con Get Back, Don't Let Me Down. En esa época, se conocía a Billy Preston como el quinto Beatle. 1985, Wham! Pasa dos semanas en la cima de las 100 calientes con Everything She Wants de su álbum Make It Big, Hand to Mouth, de unos años después también es de George Michael. Y en 2020, la británica Reg publica Natalie Don't, el tercer sencillo de su álbum debut Tristes Canciones Eufóricas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete 25 minutos de la mañana. Aún no han soplado los vientos, pero ya tenemos aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Bueno, Alfredo, te voy a hablar un poquito nada más, porque eso va a ser en nuestra tercera intervención. Del sistema ahí de Yucatán, está mostrando algo muy interesante, y es que la zona de circulación de los vientos y la zona de calentamiento, de producción de nubes, está a la derecha. Es decir, que los dos sistemas no coinciden, es decir, las dos partes del sistema no coinciden. La parte de la circulación y la parte convectiva no coinciden, y eso no es bueno para el desarrollo de este sistema. Pero bueno, de esto hablaremos en la tercera intervención más detalladamente.
Sí, más adelante ahora, tú no vas a hacer la traducción de todo lo que acabas de decir ahora.
¿Tú no lo entendiste?
Nada.
Sí. No, por Dios.
Nada.
Yo sí, Lázaro.
Él no entendió nada tampoco.
Perdónala, Lázaro, perdónala.
Él no entendió nada.
Bueno, después hablaremos más en detalle. Ahora les voy a decir, Exilia y Alfredo, que el Centro de Huracanes de Miami está observando una fuerte hondonada sobre las aguas del Atlántico, ubicada a unos 200 kilómetros al nordeste de la región central de las Bahamas, y está provocando una moderada actividad de chubascos. Las presiones en torno a esta hondonada se han mantenido muy altas y las posibilidades del desarrollo de este sistema parece poco probable, mientras se mueve entre el este y el este-nordeste, alejándose del grupo de las Bahamas y, por supuesto, alejándose también del sur de la Florida y Cuba. Eso es bueno para nosotros, que se vaya para el Atlántico. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta La Habana y la Isla de la Juventud. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el sur de la Isla de la Juventud, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí.
Mira, tú sabes que Viñoli y yo tenemos el un problema. Tenemos el folículo piloso con canicie. Y yo quería saber si tú ves bien que Viñoli y yo nos demos un tintecito.
¿Un tintecito? Ah, bueno, mira, hasta yo me voy también en el barco ese.
No me digas.
Un tinte no viene mal nunca.
No, disfruten sus canas.
Mientras quede algo de pelo.
Al mundo.
Sí, vamos los tres junticos a la ¿cómo se llama? A la tintorería. No,
no, chicos.
Ah, no, no.
¿Y quién paga? ¿Pero quién paga?
El... Exilda, que nos quieres ver
está
sin
bien,
canas.
Está bien, vamos, sin bueno. Problema. No hay problema.
Ah, bueno, para que sus varones luzcan bien, ella paga.
Bonitos, bonitos. Bueno, bonitos los quiero.
Lázaro, ¿cómo no? Lázaro, yo sí. Me siento de último.
Pélame. Un abrazo. Hasta aquí, Mauricio, del estado del tiempo.
Pélame. Pélame.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía y estamos aquí esperando que Lázaro Domínguez nos suene por la cabeza el primer huracán de la temporada ciclónica que empieza hoy, que empezó hoy y que ya desde ayer
estaba... ¿No viste los términos que estaba hablando?
Sí.
A mí me asustó muchísimo.
En términos profundos para nosotros, sí, los oyentes, sí, y los estudiosos de...
Porque
la
hora va a ser la traducción. Perfecto.
No, no entendiste.
Nada, pero bueno.
Mira, que va a soplar un céfiro que corte el cutis.
Yo cuando vea caer la lluvia y cuando vea vientecitos, ya sé por dónde viene todo y ya. ¿Qué vamos a hacer? Sí.
¿Tú todavía cierras la ventana a tu casa cuando empieza a llover?
Dale. Ibas a contarme algo, dale.
Un día como hoy de 1938, aquí en Estados Unidos, comienza a publicarse la historieta Superman. Fíjate si Superman es viejo, nació en el 1938. Dime tú, échale. Bueno, un día como hoy, también del año 1944 y 1948, en Cuba... se hicieron elecciones. En el 44 salió electo el doctor Ramón Grau San Martín y en el año 1948 salió Carlos Prío Socarrás, ambos elegidos presidentes en elecciones democráticas 44 y 48. También tenemos que en el año 1600, cuando el tirano mandó, bueno, tenemos un día como hoy, nació quizás la diva por excelencia de Hollywood, una mujer cuya sensualidad no muere nunca, porque cuando de Marilyn Monroe se trata, todo está dicho. Con ese nombre, Marilyn Monroe, para los que lo decimos a veces en cubano, Marilyn Monroe nació un día como hoy de 1926. En 1926 nació Marilyn Monroe, nos dejó físicamente en 1960, Norma Jean. nos dejó en 1962, pero su figura no muere nunca, no ha muerto y no morirá Marilyn Monroe. Así que un día como hoy nació esta diva de la pantalla. 7:33 minutos de la mañana, noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. A esta hora, estas son las noticias. En La Habana, el juicio a puertas cerradas contra los artistas opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, uno de los coautores del tema Patria y Vida, concluyó el martes con denuncias de que la abogada del rapero fue removida del caso dos días antes y que el nuevo defensor no llevó testigos. La agencia de noticias AFP amplía.
Activistas denunciaron que la abogada del rapero Michael fue removida del caso dos días antes y que el nuevo defensor no llevó testigos, por lo que el rapero prácticamente habría tenido que defenderse solo. La segunda audiencia del proceso iniciado el lunes se desarrolló en medio de un operativo de seguridad más discreto que el del día anterior. Osorbo Castillo, de 39 años, es coautor y cointérprete del tema contestatario Patria y Vida. Fue detenido el 18 de mayo de 2021 y acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos por un forcejeo con policías. El fiscal pidió 10 años de cárcel para él. Otero Alcántara es a su vez juzgado por incitación a delinquir, desacato agravado y desorden público. Fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las históricas protestas que estremecieron al país comunista, pero fue juzgado por delitos anteriores. Según la causa, el artista violó la ley de símbolos nacionales al hacer comentarios despectivos y performance con la bandera de Cuba. La fiscalía pide una sentencia de 7 años contra este artista de 34. Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron la semana pasada a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de los dos artistas, mientras que Estados Unidos expresó el viernes indignación por el juicio.
Entre tanto, varios activistas cubanos dijeron en las redes sociales que al finalizar el juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo el Osorbo, este último le dijo a la magistrada: espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia. El juicio a los dos artistas y disidentes concluyó el martes en La Habana y está previsto que se dicte sentencia en unas 2 semanas, según fuentes judiciales consultadas por la agencia de prensa EFE. Juan Pavier, investigador senior de Human Rights Watch, aseguró en declaraciones a EFE que la sentencia dependerá de los intereses y valoraciones políticas del régimen, lo que en su opinión demuestra que este juicio es una gran farsa. Varias ONGs han denunciado en estos días acciones de la seguridad del Estado contra activistas y periodistas, cortes de Internet e intimidaciones. Asimismo, los medios oficiales cubanos no han informado sobre el juicio. Las autoridades penitenciarias internaron el martes en los llamados campamentos correccionales a 6 de los manifestantes a los que el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió la medida cautelar. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Los 7 manifestantes del 11 de julio, a los que el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió el régimen de internamiento en el proceso de las apelaciones, fueron ubicados este martes en campamentos correccionales de trabajo. Jorge Gabriel Arruebarruena León fue recluido en La Guanajera, Andy García Lorenzo en Soler, José Miguel Gómez Mondeja en El Chivo y Ariel Núñez Martínez en El Yabú. Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz estará en correccional sin internamiento debido a problemas de salud. Las 2 muchachas, Mercy Daniela Pich Martínez y Amanda Dalai Matamoros Cabrera, fueron encarceladas en el centro penitenciario Guamajal Mujeres.
Me siento súper mal porque yo pensé que le iban a dar correccional sin internamiento, o sea, del trabajo a la casa, o sea, que está preso.
Dijo Madel León, madre de Arruebarruena.
Pero en medio de todo le doy gracias a Dios porque hay otros que se quedaron con 6 años y 8 años y 7 años presos en un cerrado, ¿ves? De todas maneras tengo que ver la parte buena porque tengo que verlo así, pero estoy destruida.
Todos extinguen penas que no exceden los 5 años. La duración de la sanción de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento es la misma que la de la sanción de privación de libertad que sustituye. Los familiares tendrán que llevar a los presos políticos el habituallamiento para realizar labores y otras provisiones como alimentos, toallas y sábanas.
Ahora tengo que seguirle llevando sapos, solamente las botas que tengo que
vas de mañana me cuestan 3,000 pesos. Para que trabaje en el campo donde lo ubiquen a trabajar.
Los beneficiados con el cambio de medida cautelar tendrán acceso a un pase de 3 días cada 21 a partir de los 2 meses de encerramiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 99 cubanos a la isla luego de 7 intercepciones frente a los Cayos de la Florida. El suboficial José Hernández dijo que la Guardia Costera y sus socios han aumentado las patrullas aéreas y de superficie en el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y Mona. Asimismo, Hernández reiteró que estas vías fluviales son peligrosas, impredecibles y tienen un alto riesgo de pérdida de vidas. Desde el 1 de octubre del 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado al menos a 1.952 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos del año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. El número de muertos tras las lluvias torrenciales de los últimos días en el noreste de Brasil ya superó el centenar, según informaron las autoridades de la región, que continúan buscando a los desaparecidos. La agencia de noticias AFP tiene los detalles.
Según el último balance de las autoridades del estado de Pernambuco, rescatistas aún buscan a una decena de desaparecidos entre los deslaves. El lodo arrasó con barrios enteros en la región metropolitana de la capital del estado, Recife.
Fue triste, ¿no? En la sexta-feira, amaneció.
Fue triste. El viernes amanecimos con una tragedia. Perdí muchos amigos de mucho tiempo. Todavía 2 de ellos no han sido encontrados. Al menos 24 municipios decretaron la emergencia por las lluvias, que dejaron más de 6,000 personas sin hogar, así como grandes daños en las infraestructuras. Las precipitaciones empezaron a mediados de la semana pasada, pero se intensificaron el fin de semana. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, el volumen de agua alcanzó el 70% de lo esperado para todo el mes de mayo.
Yo soy moradora de aquí a muchos años y nunca vi una tragedia de esta.
He vivido aquí muchos años y nunca vi una tragedia de estas. Ahora todo el mundo se quedó sin techo, durmiendo en las iglesias, y todos estamos aquí en la casa de apoyo. Ayer me fui de aquí a las 5:30 a.m, ayudando, porque tenemos que ayudar al prójimo.
Ayudando, ¿no? Que a gente tiene que ayudar al próximo.
Los expertos atribuyen este tipo de tragedias a las fuertes lluvias, intensificadas por el cambio climático, y a la construcción de viviendas precarias en zonas de riesgo.
Las autoridades en el noreste de Brasil continúan evaluando los daños. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martín.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel culpó una vez más al llamado bloqueo de Estados Unidos por los apagones que afectan a grandes sectores de la población cubana y a los que llamó inestabilidad en el sistema energético nacional. Esta fue la justificación que él dio la semana pasada.
Con relación a la inestabilidad en el sistema electroenergético nacional, explicar lo siguiente. Primero, estamos atravesando una compleja situación que incide fundamentalmente en nuestra población, que provoca malestar en nuestra población y que también nos paraliza una parte importante de la actividad económica. Aquí hay dos causas fundamentales. Una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las plantas de generación eléctrica por la vía térmica y al déficit en la disponibilidad de combustible. Y ambas causas están muy ligadas a todo lo que ha afectado en la vida del pueblo cubano el recrudecimiento del bloqueo y las medidas aplicadas por Trump. O sea, no está alejado de esa situación y, por lo tanto, que pasen estas cosas, que se afecte nuestra economía, que se afecte nuestra población, demuestra cuán perverso es la política de bloqueo y demuestra también cuán de doble rasero es la política del gobierno de los Estados Unidos, cuando por una parte dice que ellos harán todo lo posible por que el pueblo cubano tenga mejores posibilidades de vida. Con el tema de las roturas, bueno, pero hay un grupo de roturas que se están dando producto de que nosotros no hemos tenido el financiamiento oportuno y necesario para dar un grupo de mantenimientos que era necesario, que ya estaban pendientes, que están postergados a un grupo de plantas termoeléctricas y, por lo tanto, han venido colapsando determinado sistema.
Bueno, ustedes acaban de escuchar al gobernante Miguel Díaz-Canel culpando una vez más de la situación ahora energética del país, porque sí, la culpa siempre la tiene el llamado bloqueo, pero este caso está hablando de los apagones que están afectando a los grandes sectores de la población cubana, y él los ha llamado como inestabilidad en el sistema energético nacional. En primer lugar, siempre buscan palabritas bonitas para enmascarar toda la situación terrible que está pasando la población cubana. Y cuando yo estaba escuchándolo, yo hice aquí como una listica y puse así: hoteles y polos turísticos. Pregunta: ¿tienen afectaciones energéticas? Respóndeme, Alfredo.
No, compañero.
No. ¿Qué tú entiendes por demanda energética?
Ese consumo desmedido que tiene la población cubana en poner los aires acondicionados muy bajitos.
Así mismo. Mm. Habla de déficit de combustible. Y
los americanos que son malos y no demandan y además impiden que los barcos de Zimbabue, que traen combustible, que se ponchan por el camino y lleguen a La Habana.
Lleguen a La Habana, sí. Y lleguen, por supuesto, a todo el resto del territorio nacional. Señores, la Unión Eléctrica de Cuba, ha dicho ahora que todo como que está un poco estable, pero que existen riesgos de corte de suministro en el horario pico. Fundamentalmente en el horario pico, en ese horario en que llegan las mujeres a sus casas, y tiene que convertirse en amas de casa y ponerse a inventar qué ponerle en la mesa al resto de la familia. ¿Por qué puse lo de los hoteles y los polos turísticos? Porque los hoteles y polos turísticos no tienen afectaciones energéticas, porque no están ubicados en Cuba. Muchos no son parte de la isla. ¿Por qué solamente las afectaciones grandes para la población cubana y no hay afectaciones para esto? Porque esto genera divisas a ellos, y con estas divisas, en vez de solucionar este problema y no tener que estar pensando en que tienen que depender de nadie, porque siempre tienen que depender de alguien para echar para adelante un país. Y no estamos hablando solamente de la energía, no estamos hablando del sistema energético del país, estamos hablando desde llevar algo a una simple placita de un pueblo, abastecer un comercio, abastecer una tienda con las cosas más elementales y más básicas que necesita la población cubana, porque siempre tienen que depender de países y no del gobierno que tengan, que es el que tiene que satisfacer las necesidades de, en este caso, de la población cubana.
Compañera Exilda, usted tiene serios problemas ideológicos y tiene una falta de visión histórica y patriótica tremenda. Y déjeme decirle una cosa, déjeme acomodar el micrófono y toser un poquito para darle más seriedad a esto.
Dios del cielo.
Compañera Exilda, mire lo que le voy a decir. El espíritu de sacrificio del pueblo cubano es muy grande. Pero no se le puede quitar la luz a los compañeros turistas que vienen de otros países, porque son los que traen la moneda dura para que el pueblo se siga desarrollando, a pesar del increíble, malo, funesto. Sí, porque nos estamos desarrollando. Aunque tú no lo creas.
Ahora nos estamos
desarrollando. Seguimos construyendo el socialismo. Sí, compañera Exilda. El socialismo. Lo estamos revolviendo, pero vamos revolviendo y tenemos una paletada.
Óyeme, pero cómo ha tardado. Entonces el bloqueo, según ellos, el mal llamado bloqueo tiene la culpa del reordenamiento del ordenamiento, que no tiene nada de ordenamiento y que ha influido en que las tiendas no haya nada, que la gente no tenga dinero para comprar, que lo que encuentren en la calle sea carísimo. Tiene culpa todo
eso. Compañera Exilda, una cosa de la que tú no te has dado cuenta, apruébalo. Apruébalo porque vas a repetir. Hay presidentes americanos buenos y hay presidentes americanos malos. Todos los presidentes americanos malos son de los del 59 para acá, que los que nos pusieron al bloqueo. ¿Cuáles son los presidentes americanos buenos? Los que están en los billetes. Entonces tú tienes que hacer una distinción. Los presidentes buenos, que son los que están en el billete que nos hace falta para seguir construyendo socialismo, y los presidentes malos, que son los que no están en el billete, pero que nos impusieron el bloqueo. A ti desde chiquitica no te quitaban la luz, Te quitaban la luz, pero ¿por qué te quitaban la luz? Porque ya el bloqueo existía.
Y ese es un bloqueo.
Lo que tiene que ver con los billetes.
Y nosotros hemos hecho una revolución para seguirle diciendo a ustedes, espérate,
de los humildes y para los humildes,
nosotros hicimos una revolución
de los humildes para los humildes,
para demostrarle al imperialismo que somos capaces, pero todavía no hemos sido capaces. Estamos en el proceso de demostrar que somos capaces.
Seguimos en las mismas.
De superar las dificultades, las dificultades de ustedes. Los dirigentes no, porque nosotros no tenemos dificultades. ¿Tú has visto alguna vez en casa de quien tú sabes que le quiten la luz? ¿Has visto una planta eléctrica en casa de quien tú sabes?
Espérate, que la primera dama dijo que ella tenía el corazón estrujado, hecho un estropajo, porque no tenía corriente en su casa.
No, y Fidel Castro dijo que no sabía cuánto dinero tenía en el banco, porque él no se ocupaba de eso.
Señores, nada, la justificación de la justificación. Una justificación que a veces ni ellos mismos se creen. Así que siguen los apagones, más van a haber apagones en los horarios picos. Todo esto tiene que ver, como explica este señor, por el bloqueo y tiene que ver por, según él, el déficit de combustible y porque no hay piezas para arreglar todas estas termoeléctricas. No hay piezas, ¿por qué? Yo me pregunto por qué no tienen piezas para eso, pero sí tienen piezas para armar un hotel en cuestiones de segundos. Yo lo voy a dejar ahí,
pero
porque
si había,
esto no tiene solución.
Si había dinero para hacer secundarias básicas y preuniversitarios en otros países, si había dinero, por ejemplo, para construir aeropuertos en otros países como la pequeña isla de Granada, porque recordemos que cuando la invasión a Granada en 1983, si la memoria no me falla, se estaba construyendo una pista de aterrizaje en Granada donada por el heroico pueblo cubano para convertir a Granada en una isla satélite cuando llegó lo que llegó y pasó lo que pasó. Pero nos hemos pasado la vida regalando muchísimas cosas como si el pueblo cubano no tuviera necesidades de esas cosas que regala. Pero además, si se hizo una revolución para demostrarle al imperialismo que el socialismo en América era exitoso, próspero y sostenible, porque esa palabrita les gusta mucho a los señores de ahora, próspero y sostenible,
justo,
no se sostiene que después de 50 y tantos, no, más de 60 años, todas las generaciones que han venido del 59 para acá han sufrido los apagones. Quiere decir que en 60 y tantos años ustedes no se han puesto de acuerdo o con México, que siempre ha sido un país que ha estado al lado de ellos, o con los rusos, o con los mongoles, o con los chinos, o con los vietnamitas, o con alguien. Salió Raúl Castro hace poco, que Viñoli lo tenía diciendo, de que los vietnamitas llegaron a Cuba para que nosotros les explicáramos cómo sembrar café, ¿no? Y resulta que después de tantos años, los vietnamitas siembran mejor café y cosechan mejor café que los cubanos, y dice Raúl Castro, nosotros que les enseñamos, ahora ellos ahora tienen más café que nosotros. Viejo, porque es que no funciona.
Es el mismo cuento, ahora están haciendo un convenio con México para la producción de carne porcina.
Sí.
Y yo estaba hablando de esto ayer, cuando un campesino en cualquier lugar de Cuba hizo un convenio con México, con Canadá, con quien fuera, con cualquier país, para tener en su finca cerditos. ¿Cuándo existió ese convenio?
Para eso no hace falta,
un convenio, señor.
Un convenio, no hace falta un congreso científico ni nada.
Señor.
El campesino sabe cómo criar y cómo producir. Ah, pero si tú no le das insumos.
Cualquier cosa, pero como.
Pero además, dicen ellos, los dirigentes, no, porque como me decía Viñoli esta mañana, no, porque en Cuba no hay aspirina. Ven acá. Y el único fabricante de aspirina en el mundo es la Bayer. El único fabricante de aspirina es Estados Unidos.
Quieren la mejor.
Ningún país del mundo. Ahora resulta que fabrica aspirina ni ibuprofen. Ningún país del mundo fabrica lo que fabrica Estados Unidos. ¿Dónde está la producción del resto de las cosas que hace falta en Cuba, que muchos países producen? Vamos a ver. Si no hay papa y no hay zanahoria y no hay cremita de leche, ¿no se la pueden comprar a República Dominicana?
No.
Porque si tú llegas a República Dominicana y le dices a una gente que te siembra plátanos, oye, te quiero comprar un barco de plátanos.
No.
Esa gente dice, espérate un momentico, ¿qué día tú quieres que desembarque? Pero me tiene que pagar, ¿no?
Tú estás muy equivocado. No.
Me tienes que pagar.
No, ya pusiste la palabra mágica.
Esta gente, él mencionó la palabra financiamiento.
Estás hablando cosas que no debe ser.
Lleva mucho tiempo cogiendo fiado. Y no quieren pagar. Y entonces cuando le dicen a alguien, si yo te mando un barco de plátanos, y yo te mando al lado del barco de plátanos uno de aspirina, pero dicen después, la deuda externa es impagable. Como me dijo una persona dentro de Cuba, chico, tú me puedes mandar aspirina a 81 miligramos, porque aquí jamás en la vida uno va a encontrar aspirina de 81 miligramos. Y cuando obviamente tú partes una aspirina de 325 miligramos, tú no sabes en cuánto se quedan los pedazos en los cuales las partes. Pero aquí en las farmacias te venden aspirinas de 81 miligramos para las cuestiones circulatorias, el corazón, el no sé qué, no sé cuánto, y muchos médicos la mandan así. Jamás en la vida, ni yo lo vi, ni alguien verá aspirina de 81 miligramos, porque si la de 325 no lo hay, va a haber la de 81 miligramos. Pero la pueden comprar, ¿no?
Pero tú empezaste muy bien, pero estás terminando muy mal.
Sí, sí, sí.
Busca el salvoconducto, busca tu salvoconducto, tenlo sí, a mano. Sí. Señores, nada.
No, pero
nada,
esas fueron las palabras de Díaz-Canel, ahí lo tienes.
Nada.
Yo no voté por Canel, como diablo eres de ahí. Pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Batalla de tanto abuso, de tanta hambre y miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Tiempo de deportes con Elenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, el equipo de Barcelona de la Liga Profesional de Fútbol de España acordó ayer martes, durante una reunión de su junta directiva, poner a la venta inmediata el 49.9% de la sociedad BLM y la cesión del 25% de los derechos de televisión a uno o más inversores para la explotación de derechos de televisión de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y también la obtención para el Barcelona de la financiación sobre la base de los citados derechos de televisión. Con la venta de estos dos activos, el club azulgrana confía en ingresar entre, y escuchen esta cifra, 600 y 700 millones de euros que le van a permitir al equipo de Barcelona obtener la liquidez necesaria para reforzar su equipo, la plantilla, con la firma del polaco-alemán Robert Lewandowski. Y esta es una noticia que le gusta mucho, por supuesto, a los seguidores del equipo de el Barcelona. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy martes tendremos una buena cifra de encuentros. Varios latinoamericanos en acción, incluyendo a Carlos Carrasco por el equipo de los Mets de Nueva York contra los Nacionales de Washington, y el colombiano José Quintana en la Lomita. Hoy miércoles a las 8 de la noche de Cuba por el equipo de Pittsburgh contra los Dodgers de Los Ángeles. Pero en esta jornada de hoy miércoles 1 de junio veremos en acción a dos grandes zurdos cubanos. Está muy bien este año. Carlos Rodón lanzando por el San Francisco ante el Filadelfia a las seis de la tarde hora de Cuba, y Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees, a las 7 de la noche hora de Cuba por Nueva York, en su casa ante el equipo de los angelinos de Los Ángeles, que va a depender de Rick Demers. En el caso de Carlos Rodón, quien llegó al equipo de San Francisco por un contrato de 2 años y la suma de 44 millones de dólares, estará buscando su victoria número 5 de la temporada. De por vida acumula 46 triunfos con 42 derrotas, y bueno, su mejor temporada fue en el 2021, cuando con su equipo de los Medias Blancas de Chicago ganó 13, perdió 5 y terminó con efectividad de 2.37. Por su parte, el zurdo Néstor Cortés, de ahí de Surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, estará buscando hoy miércoles su quinta victoria de la temporada. Un pitcher que ha estado de forma impresionante con el equipo de los Yankees de Nueva York. Ha trabajado en 9 encuentros este año con récord positivo, 4 victorias, solamente una derrota y una efectividad de 1.70. Lo que dice a las claras de que está envuelto en su mejor temporada en las Grandes Ligas. Está solamente un triunfo que lo pudiera lograr hoy de empatar su mejor año, cuando en el 2019 con el equipo de los Yankees ganó 5, perdió 1 y terminó con un promedio alto, 5.67. Tras los últimos resultados en las Grandes Ligas de béisbol, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los Yankees, los Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston, y por la Nacional, los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a algunos líderes de bateo, en promedio ofensivo, el líder absoluto en las Grandes Ligas es el cubano-americano Julito Martínez, con un promedio ofensivo de 369. Y bueno, en cuadrangulares, Aaron Judge de los Yankees tiene 18 y el cubano Jordan Álvarez aparece con 14, tercero en este departamento. Y en victorias hay 4 jugadores que aparecen con 6 éxitos, entre ellos el veterano Justin Verlander. Y en promedio de carreras limpias, el líder es Martín Pérez del Texas con 1.60, en tanto el cubano Néstor Cortés de los Yankees aparece con 1.70. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles, ya primero de junio, aquí en Tempranito y de Mañana. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de Mañana, que tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes a Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jauregui y también Jorge Orellana, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la clave principal de este programa. Primero de junio de 2022.
Sí, ya se oyen las canciones de Navidad por ahí. Ya están sonando cerquitica. Te voy a regalar un disco de Navidad para que lo tengas ahí bien cerquito de ti. Recuerden las coordenadas. Escriban tempranitomartí@gmail.com. Búsquenos en Twitter Tempranito Martí y busquen la página web radiotelevisionmartí.com. Un saludo para todos.
Me están llamando por teléfono.
¿Quién te llamó tan temprano?
Sí. Sí, soy yo.
Esto es una obra.
¡Ah, oh, Morgan! ¿Cómo estás? Sí, sí. La gente no sabe que tú hablas español. Y entiendes cubano, además. Pero yo te felicito. Bueno, compadre, déjame felicitarte rápido. Claro, claro. Gracias, gracias. Morgan Freeman, que está de cumpleaños hoy, me llamó. Dice
qué
que
bien.
Lo felicito.
Te invito a la fiesta.
Bueno, la fiesta fue ayer. Porque sigue hoy.
Ya.
Ya nació en el 37, saquen cuenta, el gran actor ganador del premio Oscar en el año 2005 por Million Dollar Baby. Además, muchas más condecoraciones. Recuerdo una gran película que hizo en el año 89, Paseando a Miss Daisy, Driving Miss Daisy, Cadena Perpetua, Invictus, El Reportero de la Calle 42, The Bucket List con Jack Nicholson, tremenda película. Bueno, está de cumpleaños ese gran actor de cine, Morgan Freeman, que cumpla muchos más, originario de Memphis, Tennessee. Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge, ¿cuál de los dos? Orellana.
Gracias, Jacomino. Estas son las noticias a esta hora. El juicio contra los artistas Michael Castillo, Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara quedó concluso para sentencia en el Tribunal Municipal de Marianao. Laritza Diversen, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, dijo.
La información que tenemos hasta ahora es que ya concluyó la audiencia en la segunda jornada. Quedó el juicio, quedó concluso para sentencia. No sabemos cómo se ha desarrollado la audiencia como tal. Solo tenemos conocimiento, según los términos que da la ley de proceso penal, que dentro de 15 días hábiles, que pueden ser aproximadamente unas 3 semanas, el tribunal debe emitir una sentencia. Sin embargo, este término se puede ampliar porque el presidente de la sala puede pedir prórroga al presidente del tribunal y además le puede pedir otra prórroga al tribunal superior, ¿no? Entonces, para saber qué sanción se le ha impuesto a Luis Manuel y a Michael o si el tribunal decide absolverlo de los cargos que le imputa la fiscalía, habrá que esperar todavía.
La ex esposa de Michael Castillo, Rosemary Hernández, quien pudo presenciar el juicio, comunicó que antes de entrar al recinto judicial hicieron una requisa corporal que incluyó desvestirse a todos los familiares de los encausados. En tanto, durante la manifestación realizada el 31 de mayo en el Parque Central de Nueva York, frente a la estatua de José Martí, integrantes de la sociedad civil en Cuba, apoyados por diversos grupos del exilio cubano y la curadora de arte e integrante del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, se pronunciaron sobre el juicio en La Habana contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo. Carmen María Rodríguez tiene más detalles.
Deseas hablarnos hoy de lo que para ti es este día de juicio para tus amistades, tus amigos en Cuba. ¿Cómo ves esto?
Sabíamos que iba a ser un juicio totalmente montado, con cargos falsos, con testigos diciendo mentiras. Pero bueno, ha sido peor de lo que esperamos por la militarización alrededor del tribunal, porque no dejaron entrar ni siquiera a los diplomáticos de varias embajadas europeas ni a la prensa extranjera. Detuvieron amigos, sitiaron en sus casas a otros. Y dentro del tribunal, lo que nos cuentan los familiares de Michael y Luis que pudieron acceder es que prácticamente todos los testigos eran de fiscalía, solo Luis tenía algunos testigos que estaban avalando justamente que eres artista, un premio nacional de artes plásticas incluso entre ellos, y la jueza todo el tiempo los interrumpía. Michael se tuvo que defender prácticamente él mismo porque 3 días antes le cambiaron la abogada, entonces él mismo tuvo que explicar todo lo del 4 de abril, por qué razón era ilógico pensar siquiera que él hubiese atentado contra el policía, mucho menos que hubiese querido o intentado arrebatarle la pistola, como dice. El video de la detención de Michael que está en las redes ni siquiera se puso en el juicio y todo gira alrededor de ese suceso. Entonces, las irregularidades y las violaciones se cuentan por decenas. Ha pasado más de un año desde que Michael está en prisión, ahora es que vienen a hacer el juicio y todo para hacer esta farsa, ¿no? Entonces, hay varias organizaciones internacionales que ya lo han señalado, que han estado exigiendo la liberación de ellos dos durante meses y han vuelto a decir que es un juicio injusto, que ellos tienen que estar libres. Ahí está Human Rights Watch, PEN Internacional, Amnistía Internacional, Freedom House, que acaba de darle un premio a Michael y a Luis, el premio a la libertad, Prisoner Defender, que lleva todo el caso de Michael y que logró hacer un informe muy completo por el cual el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU también exigió la libertad inmediata de Michael, pero nada de esto está siendo escuchado. De hecho, el fiscal hoy dijo que eso no era un caso político. O sea, ¿de qué estamos hablando si todos los delitos tienen que ver con algo político?
Previo al juicio, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos exigió el lunes la inmediata exclusión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La organización no gubernamental con sede en Frankfurt, Alemania, dijo en un mensaje publicado en Twitter que así como Rusia perdió su lugar en el organismo de la ONU por el ataque a Ucrania, Cuba debe seguir el mismo camino. La exigencia de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos coincidió con el juicio en La Habana contra los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo el Osorbo. Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado el proceso judicial como una farsa. La Unión Europea anunció el embargo a dos tercios de la producción petrolera rusa, la sanción más catastrófica y categórica hasta ahora por la invasión a Ucrania. José Pernalete reporta.
El acorralamiento a Rusia no cesa a más de tres meses de su invasión a Ucrania. La Unión Europea anunció este martes el embargo de dos tercios a la producción de petróleo ruso. Este acuerdo afecta las importaciones de crudo, escalando una sexta ronda de sanciones de parte del bloque europeo.
Siempre es importante demostrar que podemos ser fuertes, que podemos ser firmes, que podemos ser duros, ya sabes, para defender nuestros valores, para defender nuestros intereses.
La Unión Europea ha aplicado cinco rondas de sanciones, entre ellas la penalización de más de 1,000 altos funcionarios rusos, como Vladimir Putin y oligarcas del Kremlin.
El Consejo ahora debería poder finalizar una prohibición del casi el 90% de todas las importaciones de petróleo ruso para fin de año. Este es un importante paso adelante. Quiero señalar que otros elementos en el paquete también son importantes, como la eliminación del SWIFT del Sberbank, el banco ruso más grande.
Mientras se ejecuta este paso, la empresa energética rusa Gazprom confirmó que cortó el suministro de gas a Países Bajos por incumplimiento del pago en rublos de parte de la holandesa Gazterra.
El corte de las entregas de gas parece tener efectos limitados porque no se trata de grandes cantidades de metros cúbicos, es decir, grandes cantidades de gas. Pero, por supuesto, vamos a analizar esto con mucho cuidado, pero no parece ser tan malo a primera vista.
Rusia ya había cortado el suministro de gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia por falta de pago en rublos exigidos por Gazprom en respuesta a sanciones impuestas. José Perralete, Voz de América.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitará este 6 de junio Canadá, donde se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau, antes de que ambos viajen a Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas. Boric se trasladará a Ottawa, donde permanecerá unas pocas horas, aprovechando su asistencia a la Cumbre de las Américas, que este año se celebra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles entre el 6 y 10 de junio. Entre otros temas, el presidente chileno y el primer ministro canadiense abordarán el cambio climático, la igualdad de género, las relaciones con las poblaciones indígenas y la guerra en Ucrania. La oficina del primer ministro de Canadá añadió en un comunicado que los dos líderes también hablarán de la promoción de la democracia, de los derechos humanos, así como de la situación económica de sus países. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana. Ahora volvemos con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo éxito.
Cuéntame, cuéntame.
Celebridades que nacieron un día como hoy, primero de junio. ¿Te acuerdas de esta gran cantante argentina, Amanda Miguel? Nació un día como hoy. Cantante, compositora, pianista y empresaria argentina. Estuvo casada con el cantante Diego Verdaguerra, con quien tuvo una hija que canta también, Ana Victoria. Pues Amanda Miguel, con más de 36 años de trayectoria artística, tiene 12 discos de estudio lanzados al mercado. Vendió millones de discos en todo el mundo y tiene muchas certificaciones de discos de oro y discos de platino, así que vamos a recordarla.
Él me mintió.
Esa canción se la ponen mucho a Tewi, no sé por qué, porque parece una gente seria, pero... ¡Ah! Y algunos dirigentes,
claro,
dicen...
Claro, yo pensé que esto era lo que iba a decir.
Sí. Bueno, entonces Tewi tiene futuro de dirigente.
Bueno.
Me mintió.
Soy tu secretaria, Tewi. ¿Tú me quieres de secretaria?
Para algunos dirigentes de Cuba, Amanda Miguel.
Era solo un juego cruel de su...
Oye, qué buena está esa canción. también, un día como hoy, para los amantes del ajedrez, nació Nigel Short, este gran maestro internacional que ganó el campeonato de Gran Bretaña en el 84, 87 y 98. En el 93 fue su mejor actuación, quizás porque llegó a la final del campeonato del mundo de ajedrez. Venció primero nada más y nada menos que al que fuera campeón Karpov y a Jan Timman. Y en la final jugó contra Garry Kasparov y, por supuesto, perdió contra este genio del ajedrez 12.5-7.5. Bueno, pues nació hoy Nigel Short, está de cumpleaños. Teléfono. Ah, teléfono. Tenemos llamada por teléfono. Y alguien que no está jugando ajedrez, pero que seguramente está manejando por las carreteras de Estados Unidos, es José, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días. Bueno, muchos buenos días. ¿Cómo andan por allá todos?
Buenos días, José.
¿Por dónde andas?
Estoy llegando a Minnesota.
Estás llegando a Minnesota.
Estoy en el kilómetro 81 de la carretera 94 al norte de Wisconsin.
Vaya.
José, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Siempre te pregunto.
Bueno, todo el mundo bien, trabajando como siempre, echando un balance de duro y con el pensamiento en Cuba.
Siempre.
Esa Cuba siempre se me tiene inquieto. Todas las cosas que están pasando, todas las cosas que están sucediendo en Cuba, todos estos juicios injustos y inhumanos contra todos los opositores, contra el pueblo cubano. Qué lástima que un grupo de gente esté oprimiendo a nuestro pueblo, lo esté limitando de tantas cosas.
Por hacer canciones, pero, compadre, por pedir libertad. Qué vergüenza que pase esto en el 2022 en Cuba.
No, increíble, increíble. Que dos o tres gente estén matando a un pueblo de hambre por 60 y pico de años y por un capricho, porque... Eso estaba, usted sabe que han llegado muchos cubanos y acá donde yo vivo han llegado un grupo de cubanos y a ver si conversamos. Y entonces hay uno que está equivocado completamente. Yo creo que ese tipo está infiltrado ahí. Pero yo le digo a ellos que no, que es bloqueo. No es bloqueo. Si tú me robaste, yo te voy a dar el ejemplo de vecino. El vecino te pide dinero y no te lo paga. A mí no se te coló el patio, te robó la bicicleta, te robó el asador, te llevó 40 cosas y después te van a pedir que le prestes dinero otra vez. Eso mismo pasó con Cuba y Estados Unidos. Cuba les robó todos los bienes a todos los cubanos, a todos los americanos que tenían inversiones en Cuba. Intervino todos los bancos, se robaron millones de remillones de millones de millones de dólares y ahora quiere que el gobierno americano le preste dinero otra vez. Es que están locos. Yo no lo creo que lo hagan, pero bueno.
Pero además, José, mira, la propaganda te dice en Cuba que Cuba es un país, un socialismo próspero y sostenible. Frases muy bonitas, pero la juventud emigra. Y tú no ves a una juventud de este país de 20, 22, 24 años yéndose por multitudes a otros lugares, porque según ellos este es el imperialismo brutal que oprime a las personas. Sí, pero de donde se van los jóvenes es de Cuba y se van para este imperialismo brutal que los explota. Entonces, ¿no se sostiene la propaganda con la realidad?
Por supuesto, por supuesto. El problema, mira, el problema del comunista es que ellos no quieren que nadie viva, solamente vivir ellos. Pero ellos no, como vive el pueblo, no, míralo, miren el mismo pueblo cubano, miren el retrato de los dirigentes que tienen alrededor. Que todos quieren vivir como el capitalismo, todos quieren tener un televisor de 80 pulgadas enguindado en la pared de la casa, con tenis Nike o tenis Fila, con Tommy, con Nike, con todo lo que se vive acá.
Pero eso está pasando, José, eso está pasando desde que ellos tomaron el poder. Y mucha gente en Cuba lo sabe, mucha gente del pueblo lo sabe. Y hay incluso algunos que justifican eso también. Así que mira, hay que mirar todas las partes. Y es verdad que no tienen que oprimir y es verdad que tienen que satisfacer. Si los pusieron ahí o si se pusieron ellos a dirigir el país, tienen que saber cómo alimentar una población y cómo echar para adelante un país, sin pensar, como estábamos hablando ahorita, en terceros. Siempre pensando en que alguien venga a darles la mano. Siempre pensando en cómo resolver el problema, pero no ellos, no. Que venga otra gente de afuera a resolvérselo. Eso no es así tampoco.
El problema de Cuba no se resuelve. Disculpa que la he interrumpido.
No.
Mire, el problema de Cuba no se resuelve porque ellos no quieren resolver el problema. Ellos quieren tener al pueblo muriéndose de hambre.
Claro.
Y pensando en cómo comer para poder controlarlo. Eso es una estrategia que utilizó Stalin y que ellos la siguen practicando porque ellos quieren entretener al pueblo cubano, le tiran un poquito de comida allá, una cola acá, otra cola, y la gente no tiene tiempo de hacer política.
No tiene tiempo ni de pensar.
Entonces, por eso ellos no quieren que haya prosperidad en Cuba, porque ellos quieren seguir controlando el pueblo de Cuba, la mente de la gente, adoctrinando a la gente, y por eso es la situación que hay en Cuba, no más. Y porque nada funciona, la propiedad privada es la única solución para la economía cubana, lo ha dicho el economista cubano que vive y profesor de la universidad, creo que de Barcelona, de allá de Valencia, algo de eso. Este señor siempre lo ha dicho, este señor tiene la solución para el pueblo cubano.
Es como el programa humorístico aquel, que nadie toque nada, yo solo puedo tocar. El pueblo no puede tocar nada, eso es para nosotros.
José, tú sabes que me han pasado de estas cosas que circulan a través de los teléfonos, que mandan frases, pensamientos, fotos, lo que sea. Estaba buscando ahora, mientras conversamos, esta fotografía que me mandan. Es una fotografía de un ratón al cual una ratonera ha atrapado y nada, lo tiene ahí muerto, obviamente. Y dice esta fotografía: el socialismo es como una trampa para ratones. Funciona porque el ratón no entiende por qué el queso es gratis. Más claro, imposible. Entonces se ve la imagen de la ratonera que ha triturado la cabeza del ratón. Y eso, entonces te das cuenta de que te dicen, te damos educación y salud gratis. ¿A costa de qué? A costa de esto, ¿no? Que me triture la cabeza.
De que no tengas libertad ni de expresión ni de pensamiento y que no pienses en eso tampoco. Que solo estés eso, esperando migaja, más nada.
Se convierte en esclavo de ellos. Esa es la idea. Que tú produzcas dinero para que ellos vivan bien. Esa es la idea, no hay otra.
Bueno. Oye, José, te mandamos un abrazo desde aquí, te damos las gracias por siempre estar tan lejos, por allá, por Wisconsin, manejando y estar atento de tempranito y de mañana y atento a lo que sucede en Cuba. Un abrazo desde aquí.
Cuídate. Muchas gracias por dejarme hablar a mi pueblo y Dios me lo bendiga a todos.
¿Cómo no? Son las 8:21 de la mañana. Seguimos en tempranito y de mañana.
Porque tienes cosas para contar, ¿no? Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Nos quedan unos minutos por acá.
¿Unos minutos?
Hasta aproximadamente. Sí, nos quedan unos minutos. Sí,
hasta
tienes que mirar la cosa, pero bonita.
¿Y por qué tú me abres los ojos?
Desde lejos se ve más bonito.
¿Por qué tú me abres los ojos? Parece que algo estoy haciendo más, que me están abriendo los ojos.
No, yo soy así. Tú sabes que yo soy así muy...
Expresiva. Hay más cumpleaños, Exilda.
Cuenta.
¿Te gusta el fútbol? Sí.
Sí.
Un día como hoy
te dije que vi la final de fútbol.
Sí, pero eso es una cuestión circunstancial.
No, chicos, nos divertimos muchísimo y la vi.
Sí, chismeando y mirando el teléfono. Alexis Lala, ex futbolista internacional estadounidense y uno de los más importantes en hacer resurgir la selección estadounidense en los mundiales de la década del 90, jugó en los mundiales del 94 y el 98, y bueno, actualmente es periodista deportivo de ESPN aquí en Estados Unidos. Está de cumpleaños hoy, nació en 1970, está de cumpleaños Alexis Lala, 52 años, igualito que yo. También está de cumpleaños este actor que nació en La Habana el 1 de junio, pero de 1971. Mario Cimarro, el actor cubano galán conocido por sus telenovelas Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo.
Esos nombres que les ponen a las telenovelas.
Sí, señor.
Por favor, un poquito de por favor. Sí,
ahora están poniendo otra vez... otra novela de
Café de, con aroma de mujer
de Mario Cimarro, sí señor.
Eso, sí. No, esa no es de Mario Cimarro. Café con aroma de mujer, no.
Bueno, no, específicamente esa
no, ese no es de esta William Levy, ¿no?
Sí. No, no sé, yo no.
Yo no veo novela, tú sí, por lo que veas, porque te no, sabes hasta los nombres.
No, no, yo
¿cómo
no,
fue la primera novela que dijiste?
Gata Salvaje.
¡Ah! Esta es la preferida tuya.
Pero Exilda, coma, Gata Salvaje. Ah, no sé si es como, punto y coma. O sea, no sé si es la misma novela o son
puntos,
dos novelas.
O dos punticos.
Sí, hizo música también. Mario Cimarro también es actor y cantante cubano.
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
En 1973 nació Heidi Klum en Alemania, esta modelo presentadora. Empresaria, diseñadora de moda, productora de televisión y actriz alemana, conocida también por haber sido uno de los ángeles de Victoria's Secret. Así que muchas felicidades a Heidi Klum. ¿Qué? Me dijo que me iba a llamar esta mañana y no me llamó. Parece que...
No tengo tiempo para...
No, es que dejé el teléfono en el carro. A lo mejor me llamó. ¿Tú sabes que dejé el teléfono en el carro? A lo mejor me llamó
cuando estaba... Eso se pega. Eso se pega. La mala memoria se pega. En fin.
Y está de cumpleaños también una joven cantante que nació en Canadá un día como hoy, en 1974. Responde al nombre de Alanis Morissette. Muy famosa guitarrista, cantante, compositora, productora, actriz, con una trayectoria enorme desde los años 90. Vamos a escucharla.
Bueno.
¿Cómo que qué, chico? Alanis Morissette. No está atendiendo. Espérate, déjame abrirle los ojos yo, productor.
¿Para qué?
¿Te abrí los ojos?
¿Pero para qué?
Bueno, Alanis Morissette desde pequeña le gustaba el ballet, la música y la meteorología, igual que Lázaro, que se decidió por la meteorología. Buenos días. ¿Por qué te ríes?
Porque ahí le va, porque ahí le va muy bien, no le va tan... No, tú, a él le va mejor que a ti.
¿Ah? Bueno, sí, él le va mejor porque él da un parte meteorológico, se acuesta a dormir, pone despertador, claro. Después
no,
se vuelve a levantar.
No, es la envidia.
Y va a soltar todos
no
los partes por buchito.
No es esa envidia la que tú le tienes, no es esa envidia.
No, no es esa envidia, no es esa envidia, claro, es el pelo.
Ya saqué turno para la peluquería, que vamos a ir Lázaro,
claro,
Viñoli.
Claro, y Fuente Viñoli, tú y yo, los tres.
Sí, pero hay un especial de
barbería llena de testosterona.
Sí, sí, pero lo que me preocupa es que el color que está en especial es de cucaracha de patio. Yo no me lo quiero dar, Lázaro.
Oye,
Lázaro, di lo que tengas que decir.
Bueno,
ahora, y
Alfredo,
no,
mira, Exilda, tu dedito es caliente, ¿no?
¿Eh?
Que tu dedito es caliente.
¿Cuál de ellos? Porque tiene varios.
Y entonces supón tú que el anillo tuyo es la circulación de los vientos.
Sí.
Si tú logras que el calor de tu dedito entre en la circulación de los vientos, en tu dedo entre en el anillo, hay posibilidades de desarrollo de un sistema. Pero cuando tú ves que la circulación de los vientos, por ejemplo, está en Yucatán y las nubes convectivas, el calor, está en el agua allá al sur de Pinal, no hay posibilidades. Hay que meter el dedito dentro del anillo, es decir, meter el calor dentro de la circulación de los vientos para que sea posible el desarrollo de un organismo. Ahora sí, ¿no? más o menos.
Ya, ya, entendí.
Esa es la idea.
Bueno, entonces... Oye, qué explicación más buena. Este no sabe explicarme las cosas así.
Que las son más gráficas.
Porque te la expliqué en español.
No, claro,
no,
claro.
Que tú eres muy gráfico.
Él lo entiende. Él nunca me explica las cosas así tan detalladamente como la claro. Dice tú. Muchas gracias, Lázaro.
Bueno, pues, si es interesante, el incipiente desarrollo de un débil centro de bajas presiones esta mañana se ha estado desarrollando sobre el suroeste de la península de Yucatán. Está acompañado de una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Y las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una depresión tropical a partir del viernes. El movimiento al nordeste de este sistema de bajas presiones sobre la península de Yucatán sugiere la posibilidad de lluvias intensas que deben afectar el sudeste del Golfo, el noroeste del Caribe y eventualmente las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida, especialmente durante el fin de semana, de manera que exista lluvias para este fin de semana. Para Cuba predominan los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta La Habana y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31, los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el sur de la Isla de la Juventud, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Entramos ya en la última media hora de este programa Tempranito y de mañana, hoy miércoles 1 de junio de 2022. Como hablamos bien temprano en la mañana, ya comienza la segunda parte de este año 2022. El día de hoy justamente es mes 6, la mitad del año.
Lo estoy pensando
porque 2022, sabes que de cuando en cuando me viene a la memoria aquello de los Y2K. El Y2K era el año 2000. ¿Qué pasaba cuando la computadora tendría que enterarse de que el 00 era más grande que el 99, cuando escribíamos los años con solamente dos dígitos? Oye, ya han pasado 22 años de ese Y2K.
Chico, tú no tienes nada que contarme, no tienes nada más que contarme.
Sí,
bueno,
no,
cuéntame algo, no, por favor, no tengo, que no sea eso.
No tengo que contarte.
No,
bueno, mira.
No, nada. Pero nada.
Sí, también.
¿Y nada?
También.
¡Qué bien!
También. Un día como hoy, 1 de junio, celebridades perdieron la vida un día como hoy. El presidente de Estados Unidos entre 1857 y 1861, James Buchanan, murió un día como hoy. También falleció un día como hoy, 2006, esta gran cantante y actriz española que responde al nombre de Rocío Jurado, enorme cantante español.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola, tu amor creció.
José Jurado tiene títulos como este, como una ola. ¿Recuerdas aquella canción, Algo se me fue contigo? Señora, ese hombre, donde coge, lo pone a gozar, se nos rompió el amor.
Se nos rompió el amor.
De tanto usarlo.
Así llegaste tú a mi vida como una ola.
¿Por qué me habrás besado? También de José Jurado. Muchos títulos. Muchos títulos. Ahora son las 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. A esta hora, estas son las noticias. Está concluso para sentencia el juicio contra los artistas Michael Castillo Pérez Lo Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Más detalles con Yolanda Huerga.
El juicio contra los artistas Michael Castillo Pérez, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara quedó concluso para sentencia este martes en el Tribunal Municipal de Marianao.
Ya concluyó la audiencia en la segunda jornada. El juicio quedó concluso para sentencia. No sabemos cómo se ha desarrollado la audiencia como tal. Solo tenemos conocimiento, según los términos que da la ley de proceso penal, que dentro de 15 días hábiles, que pueden ser aproximadamente unas 3 semanas, el tribunal debe emitir una sentencia.
Explicó la abogada Laritza Diversen del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, asentado en Miami.
El tribunal debe emitir una sentencia, sin embargo, este término se puede ampliar porque el presidente de la sala puede pedir prórroga al presidente del tribunal. Y además le puede pedir otra prórroga al Tribunal Superior, ¿no?, para saber qué sanción se le ha impuesto a Luis Manuel y a Michael, o si el tribunal decide absolverlo de los cargos que le imputa la Fiscalía. Habrá que esperar todavía.
La Fiscalía pide 7 años de privación de libertad para Otero Alcántara y 10 para El Osorbo. Las jornadas durante las que se desarrollaron las audiencias estuvieron marcadas por una fuerte vigilancia policial, tanto en los alrededores del tribunal como en las viviendas de activistas y periodistas independientes. La ex esposa de Michael Castillo, Rosemary Hernández, quien presenció el juicio, se refirió a las severas medidas de seguridad tomadas por las autoridades.
Nos revisaron varias veces, nos mandaron a quitar toda la ropa. Decían ellos que era una rutina.
Hernández añadió:
casi no lo dejaban hablar porque ellos querían explicar todos los procesos que habían pasado, cuántas veces habían estado detenidos, todos los maltratos por parte de la seguridad del Estado, de la policía, y la jueza decía que eso no venía en el caso, o sea que no refería.
Al terminar su exposición, El Osorbo pidió a la magistrada que indague en su conciencia para dictar el veredicto, mientras que Luis Manuel Otero Alcántara se despidió con su celebérrima frase: estamos conectadísimos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En tanto, existieron varias reacciones. Desde el Parque Central de la ciudad de Nueva York y cerca de la estatua de José Martí, la joven artista independiente y miembro del 27N, Camila Ramírez Lobón, se refirió al juicio que se ha estado llevando a cabo contra los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, más conocido como El Sorbo. Nuestra compañera de trabajo, Carmen María Rodríguez, estuvo allí.
Usted ha salido recientemente de Cuba, estás aquí hoy en un día bastante lo que es el clima de Nueva York, no podías dejar pasar este día, ¿no es cierto?
Sí, este es un día muy importante, o sea, relevante, sobre todo a nivel sentimental para nosotros, caso de los que somos además cercanos a Luis Manuel y a Michael Osorbo, que somos amigos y que formamos parte de esa sociedad civil que ha estado en los últimos 2 años batallando en la lucha por los derechos humanos en Cuba. Y nada, pues sí, estos 2 días han sido los juicios y decidimos organizar espacios así de comparecencia pública, de manifestaciones para visibilizar el caso y porque no podíamos estar tranquilos, ¿no? Con, bueno, con la injusticia que está cometiendo el régimen cubano, que era de esperar. Obviamente ellos son las
dos
figuras.
¿Tú no esperabas otra cosa, Camila?
No, por supuesto. Nosotros, o sea, ya Luis y Michael estaban detenidos cuando nosotros salimos y ya tenían un expediente en fiscalía. Sabíamos de las acusaciones también. Han estado detenidos por un año prácticamente hasta que ya ha sido el juicio finalmente. Y no, claro que no esperábamos otra cosa, sobre todo en el caso de Luis y de Michael, que han sido como dos de las figuras inspiradoras y que han estado en la vanguardia de todos esos procesos de resistencia y de disidencia y enfrentamiento al régimen en Cuba. Se sabía que iban a hacer actos ejemplarizantes de ellos y que iban a sacarlos de las calles también, sobre todo después del 11 de julio. Porque, bueno, son figuras que se fueron convirtiendo naturalmente en líderes sociales, políticos, en símbolos y en inspiración también para la ciudadanía.
¿Son inspiración, dices tú, Camila, para la ciudadanía? ¿Cómo?
Sí, cómo no. Yo recuerdo mucho en Cuba que cuando Michael y Luis salían a la calle, las muestras de solidaridad, de identificación, eran impresionantes. O sea, Luis y Michael... No podías caminar por las calles porque todo el mundo los paraba, los carros paraban para saludarlo, para gritarle estamos conectados, libertad, para identificarse con el movimiento San Isidro. Generaron una simpatía y le dieron a la gente de verdad como el ejemplo de resistencia cívica y lucha por sus derechos que hacía mucho tiempo, además son personas que vienen también sobre todo de esos espacios marginados y de los más oprimidos por el régimen, de ese sector de la sociedad que el proyecto, la utopía socialista prometió proteger y que han terminado siendo precisamente los más vulnerables. Y en el caso de ellos vienen de allí.
Esa la conversación que mantuvo Carmen María Rodríguez en Nueva York. La tripulación del cortador Paul Clark de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 99 cubanos a la isla, luego de 7 intercepciones frente a los cayos de la Florida. El suboficial José Hernández dijo que la Guardia Costera y sus socios han aumentado las patrullas aéreas y de superficie en el estrecho de la Florida y los pasajes de Bartolomento y Mona. Asimismo, Hernández reiteró que estas vías fluviales son peligrosas e impredecibles y tienen un alto riesgo de pérdida de vidas. Desde el 1 de octubre del 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado al menos 1.952 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. El Papa Francisco imploró el fin de las guerras en el mundo, en concreto en Ucrania, y la reconciliación de los corazones llenos de violencia y venganza. Durante el rezo del Rosario en la Basílica Romana de Santa María la Mayor, a la que asistió de nuevo en silla de ruedas por sus problemas de rodilla.
Al término del mes a ti particularmente consagrado, eccoci di nuovo dinanzi a te, Regina della Pace.
Al final del mes especialmente consagrado a ti, estamos de nuevo ante ti, Reina de la Paz, para suplicarte, concédenos el gran don de la paz y haz que acabe pronto la guerra.
Imperversa en varias partes del mundo y que ahora ha invaso.
Que desde hace decenios hace estragos en diversas partes del mundo y que ahora ha invadido también el continente europeo.
Que la paz no puede ser solo el resultado de negociati.
Somos conscientes de que la paz no puede ser solo el resultado de las negociaciones ni una consecuencia de los acuerdos políticos, sino que es sobre todo un don pascual del Espíritu Santo.
La nación en guerra ha demandado el gran don de
la... Hemos consagrado las naciones en guerra a tu corazón inmaculado y hemos pedido el gran don de la conversión de los corazones. Estamos seguros de que con las armas de la oración, el ayuno y la limosna, con el don de tu gracia, se pueden cambiar los corazones de los hombres y la suerte del mundo entero. Hoy elevamos nuestros corazones a ti, Reina de la Paz. Intercede por nosotros ante tu Hijo. Reconcilia los corazones llenos de violencia y venganza. Endereza los pensamientos cegados por el deseo de enriquecimiento fácil.
Su tutta la terra regne duratura la tua pace.
Que tu paz reine en toda la tierra.
Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. Volvemos con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento noticioso. Exilda, me quedan un par de celebridades que fallecieron un día como hoy. Este,
un par de canciones.
Sí. Me queda, por ejemplo, un día como hoy falleció Yves Saint Laurent, el famoso diseñador de moda y empresario francés, que este señor fue considerado como uno de los principales diseñadores de moda de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, todavía murió en el año 2008, pero aquel famoso logo de sus iniciales superpuestas, la Y, la S y la L, uh-huh, desde que surgió hasta el momento se sigue usando y sigue siendo el sello distintivo de su carrera. Diseñador de vestuario, empresario, coleccionista de arte, en fin, estuvo activo desde el año 1955, empezó a trabajar con la marca Christian Dior, bueno, dio algunos tropiezos, en fin, así le pasa a la gente de éxito hasta que finalmente se independizó y logró tener su propia firma y el nombre que ostenta su marca. Falleció un día como hoy. También un día como hoy falleció este gran cantante y actor español, conocido en Cuba por allá por los años finales de los 70, de nombre Manolo Otero. Vamos a escuchar.
Dime, amor, oh, oh, dime, amor, si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme qué de hacer para olvidar.
Tipo de voz bajo. También tuvo temas memorables por allá por los años finales de los años 70, como Bella Mujer, Sigo Mi Camino, María Nomás. Falleció en el año 2011, se había ido para Brasil y allí murió. Manolo Otero. Pues
¿ya?
Ya.
¿Ya terminaste?
Ya terminé.
¿Ese era el par de canciones que te quedaban?
Ese es el par de canciones que me
quedaban. Bueno, señores, vamos a hablar un poco de Willy Chirino, del cantante y compositor cubano Willy Chirino. Los que están por España, escuchen, porque va a estar de gira del 5 al 12 de junio por varias ciudades españolas en una serie de conciertos que tiene como título Viva la Libertad, según confirmó en una conferencia de prensa organizada por el movimiento Acciones por la Democracia con sede en Madrid.
Que se lleve todo lo malo,
que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos,
que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla,
que se vaya, que se vaya.
Que se lleve la metralla,
que se vaya ya.
Resuelve todos los días,
que se vaya, que se vaya.
Pa' que llegue la alegría,
que se vaya ya.
Grita el cerro y grita playa,
que se vaya, que se vaya.
Que se tumbe la
populares músicos cubanos, muy conocido en la isla a pesar de la censura a su música, se va a presentar, escuchen bien, el 5 en Canarias, el 6 en Madrid, el 9 en Barcelona y culmina su gira el día 12 en la ciudad de Valencia. Llevaba más de una década sin presentarse en los escenarios españoles. Él dijo: vengo a cantarle a los cubanos libres que acá viven. Eso lo dijo en una conferencia de prensa realizada por internet.
Dile Willy Chirino que se vayan, es lo que pedimos. Libertad es lo que exigimos. Ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir viva Cuba libre, por eso decimos.
Bueno, él dijo: como siempre cantaré las canciones más clásicas de mi carrera, por las cuales tantos me conocen, como Ya Viene Llegando, Oxígeno y la más reciente que están escuchando de fondo, que saliera después de las protestas del 11 de julio, que se vayan ya. Dice que piensa cantar una versión muy salseada de Escándalo y también dijo: mi sueño es cantarle a mi pueblo, algo que nunca he podido hacer. Y lo haría totalmente gratuito, pero debe ser sin condiciones de ningún tipo, como lo haré ahora en España.
Que se vayan para coger. Siento un dolor en el pecho, siento ganas de llorar, de ver mi gente muriendo sin poder estar allá. El morro y el malecón,
8:47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana. Mis amigos, qué placer de conversar con uno de los grandes entrenadores del boxeo profesional a nivel global. Me refiero al camagüeyano Jorge Rubio, quien tiene una larguísima trayectoria comenzando allá en Camagüey y bueno, después acá en Estados Unidos. La buena noticia es que dos de los boxeadores que tiene Rubio aquí en Estados Unidos acaban de firmar contrato con la compañía Don King Promotion, que bueno, preside Don King desde hace más de 60 años. Me refiero a Rainel Mederos, un púgil que bueno, tiene 6-0 con un knockout, y otro peleador de ahí de la provincia de Villa Clara, de Mederos, Neslán Machado, con 18-0 y 8 triunfos por la vía rápida. Así que buenos días, Jorge Rubio, bienvenido aquí a Tempranito. Bueno, ¿qué te parece ese contrato que lograron dos de estos púgiles con Don King? Muy bueno eso, ¿verdad?
Buenas tardes a ustedes y dándole las gracias por esta oportunidad de reunirme con ustedes.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque estamos en Tempranito. Ajá. También.
Sí, es temprano. Sí, es que estoy aquí, como estoy encerrado en el gimnasio, a veces y las horas me pasan y no sé qué hora es. Es un placer estar aquí con ustedes y informarles acerca de lo que está pasando con mis boxeadores. Sí, tuvimos la oportunidad de firmar un contrato con Rainel Mederos y Nelan Machado, porque Rainel es un muchacho que tiene mucho potencial. Ellos se interesaron en este muchacho porque ya yo le había hablado a ellos sobre este muchacho. Y entonces Don King es admirador de los cubanos. Y sí, me dijo que sí, que fuera con él allá. Y entonces le dije que yo iba a ir, con Nelan Machado, que tenía 18-0, que se le había caído el contrato con NTK, NTK tuvo problemas con...
Legales en Irlanda e Inglaterra, sí.
Legales. Y entonces la compañía caducó y entonces nos quedamos en el aire. Entonces no teníamos quien no iniciara la continuar la carrera, porque Nelan Machado es un peleador que tiene 18-0. Cuando él va a pelear con un oponente, siempre van a pedir 10,000-15,000 dólares y no estamos en condiciones de hacerlo. Entonces preferimos hacerlo con Don King, que es un promotor de mucha reputación, con mucho conocimiento y tiene el dinero para que nosotros continuemos nuestra carrera. Sí. Y entonces Rainel, yo fuimos con Rainel y Nelan y todo, llegamos a un acuerdo. Él nos dijo lo que quería hacer con nosotros, nos gustó la proposición y creo que es una oportunidad grande para nosotros, y firmamos y ya Rainel iba a pelear el día 4 de junio y entonces cancelamos esa pelea porque él iba a hacer una cartelera en junio 11, y entonces aprovechamos y preferimos hacer la pelea con él, porque ya pertenecemos a su compañía, no podemos pelear por otro lado con,
claro,
sin el consentimiento de ellos.
Bueno, entonces, en caso del villaclareño Rainel Mederos, va a combatir este 11 de junio acá en el casino Miami Hialeah, ¿no?, en el sur de la Florida, contra un peleador norteamericano que está invicto. Bueno, debutó a nivel profesional el 19 de junio del año pasado, una victoria por nocaut en el primer round ante Dylan Williams. Dos invictos. ¿Cómo ve físicamente a Mederos para este combate contra el estadounidense Ryan Wilson?
Mederos se ve muy bien. Hoy hicimos sparring con un peleador de invicto, un 20-0, que ha peleado en peleas muy buena, ha peleado en televisión, un muchacho que tiene tremendo futuro, es joven, es dominicano con tremenda perspectiva. Hicimos sparring con él, a pesar que nosotros tenemos 6 peleas nada más y lo hicimos muy bien. Su entrenador, el entrenador de Ali, de los otros muchachos, lo felicitó y le dijo, si tú continúas enfocado y así, trabajando fuerte, yo creo que vas a ser un peleador, porque tiene la estatura, tiene el alcance, tienes el coraje, tienes experiencia, porque lo que vimos ahí es
sí,
un peleador con experiencia.
Muchas gracias, Rubio. Muy amable. Te deseamos a ti y a tus boxeadores lo mejor del mundo, porque el tiempo se nos fue rapidísimo. Un abrazo para ti, siempre muy amable con nosotros.
Ok, gracias.
Gracias, Rubio. Por último, hoy miércoles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, veremos en acción a dos cubanos, Carlos Rodón y Néstor Cortés, de ahí de la zona de Batabano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, casi que ya se está acabando el programa. Solo nos queda un minutico y despedirnos. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron desde el principio. Reiteramos las felicidades para los que están de cumpleaños hoy, 1 de julio.
Bueno, un saludo para todos los que estuvieron en la sintonía. Un saludo para todos los que escribieron. El chiste ahorita del cubano de Finlandia que se me había olvidado antes que se acabe el programa es que dice algo así como que detrás de una mujer, detrás de una mujer enojada, siempre hay un hombre que no sabe por qué ella está enojada. Era algo así parecido. Sí. Después lo voy a buscar con más calma detalladamente, a ver. Y también uno que si tú, bueno, majaseases, fueras el campeón. El campeón del mundo. Que tú eres el campeón del mundo en eso, en majasear.
Somos los reyes de la salsa.
Sí, los reyes de la salsa. Muchísimas gracias a los del Club de Manzanillo, a Liuba, a Miguel, el del delantal.
A Yaquisito por la cortesía de las fotografías.
Claro. Un saludo también para Geraldine, un saludo para Segismundo, para el fantasma de Holguín que envió unas fotos preciosas, se me olvidó enseñártela. Así que, y todo el que está por ahí que nos está escuchando y que a veces no puede escribir y a veces no puede llamar. Pues nada, muchísimas gracias por estar en la sintonía y ya nos vamos a ir despidiendo con este tema de Paquito de Rivera que se llama Pa Bebo. Nos vemos mañana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.